3:03 de la madrugada. Martes 17 de agosto del año 2021. A 171 años del paso a la inmortalidad del Libertador General Don José de San Martín. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández visitó La Matanza y encabezó la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación, UDI, que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza. Allí señaló: nunca voy a tener que pedir disculpas por haber endeudado a los argentinos, expresó el presidente de la República respecto a la puesta en marcha de este centro universitario, que las universidades deben acercarse a la gente para que la educación no sea elitista, y remarcó la diferencia entre su gobierno y el anterior, que paralizó obras de universidades y hospitales. Sostuvo que se cansó de leer y escuchar las cosas que dijeron los hipócritas sobre la foto del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en julio del año pasado, en la residencia en Olivos, y afirmó que es al pueblo al que le debe disculpas y es el único responsable por esos hechos. Fin de semana largo, se movilizaron 714.700 turistas y gastaron un 61% más que en 2019. El fin de semana largo movilizó a 2.215.000 turistas y excursionistas que gastaron en forma directa 5.430 millones en las ciudades que forman parte del Circuito Turístico Nacional, concluyó hoy el tradicional informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Precisó que entre el viernes pasado y ayer, con motivo del feriado por el aniversario de la muerte de don José de San Martín, unos 714.700 turistas y 1.5 millones de excursionistas recorrieron el país, movilizando al comercio, hotelería y gastronomía, tres sectores que continúan muy afectados luego de un año y medio de pandemia. Falleció el cineasta y documentalista David Coco Blaunstein, el director de cine y miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, era célebre por su cine político. Dirigió los documentales como Cazadores de Utopías, que reúne entrevistas a ex militantes de Montoneros, y Botín de Guerra, acerca de la labor que llevan adelante Abuelas de Plaza de Mayo. Además, era el conductor de Manivela, el programa de Radio Nacional sobre cine latinoamericano. Luego vamos a escuchar el editorial de Mario Weinfeld, donde despidió a Coco, el director de cine que falleciera ayer a la edad de 68 años, y allí Weinfeld recorre su vida y su trabajo, refiriéndose también a su compromiso militante y compartiendo fragmentos de su programa Manivela. El candidato a gobernador por el Frente Corriente de Todos, Fabián Ríos, en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres, dijo que creemos que la vivienda digna es un derecho de cualquier familia. El candidato a gobernador visitó Paso de los Libres para inaugurar un nuevo punto digital en la provincia y destacó los esfuerzos que hacen los gobiernos de su frente para garantizar el acceso a la vivienda. En esa vía, Ríos enfatizó que creemos que la vivienda digna es un derecho de cualquier familia. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, otras 64 personas murieron y hubo 3.636 contagiados de coronavirus en Argentina. Esta es la cifra más baja de contagios en los últimos 5 meses. Con estos últimos casos difundidos por el Ministerio de Salud, suman 109.105 los fallecidos y 5.088.271 los contagiados desde el inicio de la pandemia en el país. La cartera sanitaria agregó que son 3.528 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 50.5% en el país y del 48% en el área metropolitana Buenos Aires. Recibieron el alta 4.758.128, en tanto que 221.038 casos permanecen activos. Ayer lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires, concretamente 711 casos. En la provincia de Córdoba, 631. En la ciudad de Buenos Aires, 288. Y en Santa Fe, 269. Otro de los títulos destacados es que la vacuna argentina podría entrar en fase 1 a principios de 2022. La vacuna contra el coronavirus que está desarrollando en conjunto el CONICET y la Universidad de San Martín, UNSAM, será utilizada como un booster, un refuerzo de otras, y los ensayos con voluntarios de la fase 1 podrían comenzar a principios de 2022. Aseguró el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano. El funcionario destacó que el proyecto de la vacuna argentina contra el coronavirus, Arvac Cecilia Grierson, dirigida por Juliana Casataro, del equipo del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET, es el que está avanzando más rápido. Gobernador de la provincia, Axel Kicillof, señaló que llegó el momento de pasar a la etapa de la reconstrucción de la provincia. El mandatario bonaerense aseguró que llegó el momento de pasar a la etapa de la reconstrucción de la provincia, con obras de trabajo y producción. Llegó el momento de pasar de la resistencia y la solidaridad frente a la pandemia a la etapa de reconstrucción, con más obras, más trabajo y más producción. Renace la provincia, posteó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter. Además, compartió Kicillof en su red un video institucional donde se ven los trabajos que encaró su gobierno para reactivar la provincia, con obras de agua y cloacas, nuevas viviendas, emprendimientos hídricos y rutas. El precandidato a diputado nacional bonaerense por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, apoyó la disminución de la jornada de trabajo con igual remuneración que la actual, iniciativa que definió como parte de la tendencia que está sucediendo en el mundo. Creo que la ENAC, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, han sacado un documento brillante que abarca todo y trata el pedido que estamos haciendo los dirigentes sindicales, que vamos a tener responsabilidades en el Congreso Nacional de la disminución de la jornada de trabajo, expresó Palazzo tras un acto por el Día del Empresario y Empresaria Nacional organizado por esa entidad. Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, también saludó a los empresarios, principalmente de las pymes, que son generadores del 70% de empleo, y aseguró que desde la ENAC han expresado su apoyo con la reducción de la jornada de trabajo con igual salario. Invertirán más de 92 millones de dólares para proveer de energía a comunidades rurales aisladas. El proyecto de energías renovables en mercados rurales, PERMER, beneficiará a unos 380 mil habitantes en este año 2021 y 2022, y antes se iluminaban con velas o debían recurrir a generadores térmicos. Ya está en marcha la segunda etapa del proyecto para identificar soldados argentinos en Darwin. A diferencia del trabajo realizado durante los meses de junio y julio de 2017, cuando fueron exhumados 122 cuerpos de 121 sepulturas con la denominación soldado argentino solo conocido por Dios, en este caso la labor se centrará en una tumba colectiva, la denominada C-1-10. Reabren 11 estaciones de subtes y quedan habilitadas 80 de las 90 de toda la red. Las estaciones que vuelven a funcionar desde esta jornada son Piedras y Río de Janeiro de la línea A, Tronador y Echeverría de la B, Moreno y San Juan de la C, Belgrano y Catalinas de la E y Córdoba e Inclán de la línea H. Tras un homenaje en Plaza de Mayo, el gobierno nacional hará con las piedras dejadas un espacio en memoria de los fallecidos por COVID. El homenaje, que fue convocado a través de redes sociales bajo la etiqueta Marcha de las Piedras, contó con la asistencia de algunos candidatos de la oposición. Luego del acto, el gobierno decidió construir un espacio en memoria de las víctimas con las piedras. Talibanes en el poder. Biden defendió la retirada de Estados Unidos de Afganistán mientras las potencias debaten un país talibán. El presidente Joe Biden defendió firmemente la retirada estadounidense de Afganistán, nuevamente bajo control talibán luego de 20 años de intervención, mientras las potencias mundiales comenzaron a reacomodarse frente al nuevo escenario bajo este poder ejecutado por los talibanes. Soy el presidente de Estados Unidos y la responsabilidad es mía, sentenció el mandatario demócrata en un discurso a la nación pronunciado desde la Casa Blanca y esperado con impaciencia tras su silencio de los últimos días sobre los históricos acontecimientos. Boca Juniors y su situación. Se estaría yendo como director técnico ruso y su reemplazante hasta diciembre sería Sebastián Battaglia, el técnico de la reserva. Los resultados adversos colocaron en una situación incómoda al DT de Boca, que obtuvo la última Copa Libertadores para la institución genense allá por 2007. Boca viene de una muy mala racha. En 7 partidos convirtió solo 2 goles y en los últimos 16 solo ganó uno de ellos. Estos son algunos de los temas que iremos desarrollando a lo largo de toda la jornada en nuestro Diario Nacional. De nuestro Diario Nacional, por la radio pública, en dúplex, como hacemos siempre a esta hora, con nuestra hermana querida Nacional Folclórica, en el 98.7 de su FM. Juntamente con nuestra AM870. Radio Nacional Argentina, que llega a todo el territorio continental e insular del país. La radio federal más importante de la República. En Córdoba somos AM750, FM100.1. Y feliz de estar en este día junto a ustedes, en esta nueva reunión radial. Con todo el resumen informativo de las últimas 24 horas y la mejor música. ¿Qué tal, amigues, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeres? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides 3:17 de la mañana, 3:18, ahora en toda la República Argentina. Bueno, les voy comentando cómo está el tiempo en la ciudad de Córdoba, con 12 grados un décimo en estos momentos. La humedad es del 66%, la presión 959 decimal 3, viento del sur a 5 kilómetros, la visibilidad 10.000 metros, el cielo está totalmente despejado. Bueno, ya hemos tenido un día de casi calor, diría de verano, porque la máxima llegó en el horario pico de la tarde a 29 grados 6 décimos, cuando teníamos pronosticado 27 grados. Hoy la máxima estimada para esta jornada de martes, 17 de agosto del 2021, día del paso a la inmortalidad del Libertador General Don José de San Martín, la máxima estimada para hoy en Córdoba, 29 grados, con el cielo parcialmente nublado por estas horas, aunque está despejado, es lo que se anuncia. Por la tarde algo nublado y por la noche también se mantendrá el cielo algo nublado. En la capital federal, les voy comentando, la temperatura en estos momentos también es de 12 grados 3 décimos, humedad 89%, la presión 1.9 decimal 7, viento del norte a 5 kilómetros, el cielo ligeramente nublado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 22. Bueno, sigue la neblina por toda la zona metropolitana, por toda la zona de La Plata, Gran La Plata, y hacia la tarde-noche se anticipa que el cielo va a estar mayormente nublado. Pero lo cierto es que en Capital Federal hace la misma temperatura que en Córdoba Capital, casi la misma. 12.3 en Capital Federal, 12.1 en Córdoba Capital, ¿sí? 3:19, en la operación técnica se encuentra Mónica Gabriela Lisi, en el control central Juan Carlos Díaz, en la musicalización Virginia Rodríguez y José Luis de Dios, ¿sí? Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. En los deportes, la gente de Pasión Nacional, hoy vamos a tener a Nico Álvarez con la información de Boca, Ya prácticamente es como que ha renunciado Russo y Sebastián Battaglia sería el nuevo DT de Boca. Ya nos va a hablar Nico Álvarez en un rato de ello. También Eladio Arregui con toda la información del fútbol y demás deportes. Y la noticia que atañe al ascenso, al fútbol de ascenso, a cargo de Daniel Cascioli. En la edición y compaginación, David Esquenazi. En la producción periodística, el príncipe Gastón Rabinovich, quien se encuentra en Buenos Aires en los estudios de Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en la capital federal de los argentinos. Mi nombre, Claudio Orellano, conductor de este envío periodístico federal. 3:21 de la mañana. Bueno, les voy a comentar a los oyentes de qué manera se pueden comunicar a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, y para dejar mensajes grabados, el contestador al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Le mandamos un abrazo grande a Sonia Ferraris, que por razones personales hoy no va a estar con nosotros. Debe resolver algunos asuntitos que atañe a su persona. Bueno, la tendremos mañana. Sonia, le deseamos que tenga una gran jornada y un gran día, ¿eh? Así que mañana, Sonia, la tendremos nuevamente aquí en el Diario Nacional. Hoy, con la información, con el resumen periodístico de las últimas 24 horas, como veníamos sosteniendo. Ya también vamos a presentar a cada uno de los columnistas que tenemos a lo largo de nuestro envío periodístico federal, y el agradecimiento a las colegas y los colegas de las 50 de la Radio Pública. Y habló el presidente Alberto Ángel Fernández, dijo: nunca voy a tener que pedir disculpas por haber endeudado a los argentinos. Así se expresó el presidente durante la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación CUDI, que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán. El presidente aseguró que nunca va a tener que pedir disculpas por haberme arrodillado ante el Fondo Monetario Internacional y haber endeudado a los argentinos, ni por haber cerrado los ministerios de Educación, Salud y Trabajo, ni por haber creado una mesa judicial que persigue y hostiga a los opositores. Vamos a escuchar la palabra del presidente en el comienzo de nuestro Diario Nacional.
Cuando llegamos, el 70% de la obra pública estaba paralizada. Habían inventado un sistema que llamaban programas públicos privados, que desmantelamos íntegramente, que finalmente cuando lo licitamos nos dimos cuenta que eran 3 veces más caros que licitarlo y darlo a alguien para que lo haga. Pusimos en marcha y tenemos 1.800 obras públicas en marcha en todo el país, muchas acá en la provincia de Buenos Aires. Y aquí en La Matanza, aquí, acá, no muy lejos de acá, recién lo vi desde el helicóptero. Vinimos a terminar 2 hospitales que Cristina dejó casi terminados en el año 2015, pero por decisión de una gobernadora que se jactaba de no abrir un solo hospital más, los dejó abandonados. Y cuando llegó la pandemia, vinimos con Fernando, con Verónica, con Axel y dijimos, vamos a terminar esto para que los matanceros y las matanceras tengan hospitales dignos donde puedan ser atendidos en la pandemia. Esos son los modelos de país que estamos discutiendo. Esos son los modelos de país que estamos discutiendo. ¿Qué país queremos hacer? Yo no soy ni me hago. No tengo una doble faz. Todo fin de semana me la pasé leyendo las cosas que escribían y decían los hipócritas y me cansé de recibir el cariño y el afecto de mis compañeros. Y cuando más veía los que me criticaban, más contento estaba de estar con mis compañeros y con este pueblo. Porque evidentemente, efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije, esto pasó y no debió pasar, lamento que haya ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo, me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que les debo una disculpa. Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa... que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran, es lo único que consiguen.
Para nosotros,
ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Recordamos, en el partido de La Matanza, inaugurando el Centro Universitario de la Innovación CUDI en la localidad de González Catán, asegurando que nunca va a tener que pedir disculpas por haberme arrodillado ante el Fondo Monetario Internacional y haber endeudado a los argentinos, ni por haber cerrado los ministerios de Educación, Salud y Trabajo, ni por haber creado una mesa judicial que persigue y hostiga a los opositores. Ahí el presidente fue muy claro, yo debí disculparme, remarcó, por una cena que no debió hacerse, hecho, y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo. Escuchemos otra parte del discurso presidencial.
Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho, pero lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron. Quiero decirles que mis hermanos no se benefician con ninguna
empresas propias después de que las autopistas aumentan. Quiero decirles que nunca me voy a tener que disculpar por haber creado una mesa judicial que persiga a los opositores. Voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie, para que todos recuperemos el trabajo que teníamos, para que se reabran los kioscos, los almacenes, los restaurantes, los hoteles que se han cerrado. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que queremos.
Ahí está la palabra del presidente de la República. Claro, preciso, contundente, duro discurso, enérgico el presidente en ayer en La Matanza. Nunca me voy a tener que disculpar, insistió, nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos, ni haber creado una mesa judicial que persigue y hostiga a los opositores. Al finalizar su discurso, el presidente de la República señaló: voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie y todos recuperemos el trabajo que teníamos. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que queremos, la vida que nos merecemos, concluyó con energía el presidente de la República en un discurso claro, concreto, contundente, conciso. 3:29 de la mañana en toda la República Argentina. Y estaba comentando justamente, y lo vamos a hablar en un ratito, sobre el fallecimiento del querido Coco Blaunsen. La verdad que hoy, al despertarme por la tarde, me encontré con la mala nueva sobre el fallecimiento del querido Coco, un querido compañero, un querido amigo. Realmente me provocó y me embargó una gran tristeza saber de su partida. Ya tenía conocimiento que había tenido una ACV, pero bueno, uno siempre tenía esa confianza ciega de que se iba a recuperar. Y bueno, el destino le jugó una mala pasada a Coco. Sin lugar a dudas, se fue una persona de gran talento, un tipo genial, un hombre al que admiré y quise mucho, enorme cineasta y difusor de las producciones argentinas y latinoamericanas de cine y de la cultura nacional, un documentalista político, decía, un difusor de la cultura nacional y popular que también tenía un canal para hacerlo, y era su programa Manivela, que se difunde por la radio pública los fines de semana. Además, un gran compañero, una persona noble y de apasionada militancia. Ya en un ratito nomás vamos a escuchar a Gustavo Campana y a Mario Weinfeld evocando la figura del querido Coco Blaunsen. Bueno, les decía también a propósito que el Comité Internacional de la Cruz Roja puso en marcha ayer la segunda etapa del proyecto forense para identificar soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, como parte del segundo plan del proyecto UM, que consistirá en la exhumación de los restos de varias personas ubicados en una tumba denominada C.1.10. Habló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien se encuentra en Corrientes, donde firmó convenios con distintos municipios de la provincia y concretando el financiamiento para la escuela Eragia por más de 40 millones de pesos. Lo escuchamos a través del LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Para nosotros, la producción de la agricultura familiar ocupa un rol determinante en la provisión de alimentos para la comunidad, pero también para la realización de las familias que han elegido vivir de la producción agropecuaria. En ese sentido, desde nuestro gobierno hemos recuperado con rango de Secretaría de Estado la agricultura familiar. Y el sentido justamente es que exista un concepto de inclusión y de equidad. Inclusión significa que cada uno pueda seguir trabajando de lo que ha elegido. Y equidad es darle a quienes más necesitan el mayor acompañamiento para que puedan realizarse. Nosotros entendemos que no hay incompatibilidad entre pequeños y medianos productores, incluso con grandes, siempre y cuando la presencia de uno no signifique la exclusión del otro. Por lo tanto, cuando hablamos de la agricultura familiar, para nosotros es importante dotarlo de los recursos económicos, de los recursos de formación, de los recursos institucionales para que puedan llevar su trabajo adelante. Cuando hablamos de recursos institucionales, significa hacer que el marco normativo habilite las producciones de forma tal que puedan garantizar el tipo de alimentos, la accesibilidad a los mercados, la formalidad de la agricultura familiar, y todo eso hoy está en un proceso muy dinámico y muy avanzado. Desde estar dentro de los registros hasta habilitarles, a partir del acuerdo y el convenio que hicimos con Banco Nación, la posibilidad de que todos tengan su tarjeta de débito vinculada al banco para poder comercializar y para poder tener lo que se denomina inclusión financiera.
Ahí está la palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. Ayer lo comentábamos, lo dimos como título, ENACOM rechazará nuevos aumentos dispuestos por empresas de comunicaciones. El Ente Nacional de Comunicaciones rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, según aseguró el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López. Nosotros vamos a rechazar los aumentos, dijo López, quien advirtió que lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año, incremento que calificó de disparate. Y lo decíamos, nuestro homenaje al querido Coco Blaunstein, quien falleciera ayer a la edad de 76 años, un hecho que, como bien había remarcado, me generó muchísima tristeza. Director de cine, miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, era célebre por su cine político. Dirigió documentales como Cazadores de Utopías, que reúne entrevistas a ex militantes de Montoneros, y Botín de Garra, acerca de la labor que llevan adelante Abuelas de Plaza de Mayo. Además, era conductor de Manivela, programa que se difundía en Radio Nacional sobre el cine argentino y latinoamericano los fines de semana, el sábado a la madrugada en este año. Gustavo Campana, nuestro querido compañero, amigo, subdirector de la Radio Pública, decía esto sobre Blaunstein.
Que fue un enorme militante político de los 70, su exilio en México, su regreso para hacer un poco la continuidad de esa enorme tradición de documentalistas argentinos como Tino, Pino, Dirri, y que a través de esos títulos, para mí esencialmente dos que son inalcanzables, como Cazadores y Botín de Guerra, documentó gran parte de su vida también, ¿no? Testimonió, su cine es un enorme testimonio, pero además un gran compañero. A mí me tocó ser su coordinador de aire durante muchos años, hasta 2015, su productor era Rodrigo Lamardo, otro compañero de la casa. Y cuando escuchaba recién el Boquitas Pintadas de el Rubias de New York, de Boquitas Pintadas de, sí, Torre Nilsson, sí, que era su apertura, me vino el recuerdo de esas tardes de sábado donde todo el mundo cinematográfico, cada vez que uno lo convocaba a ser parte del programa de Coco, se rendía a sus pies. Un respeto enorme por el profesional y un cariño entrañable por el ser humano.
Ahí está el recuerdo sentido, emotivo de nuestro querido Gustavo Campana. Es cierto, Coco, en algún momento Manivela se difundía los sábados por la tarde, hablo de esto año 2013 aproximadamente, de 19 a 20, y es cierto, quien amaba el cine estaba pendiente de lo que decía Coco. Era un tipo realmente sensacional y de una... Además de toda su sabiduría, de su enorme cultura y de ese amor por el cine documental y el cine político, era un tipo de apasionada militancia.
Y no por autorreferenciarme, pero cuando Coco se enteró que nosotros íbamos a comenzar con el ciclo aquí por Radio Nacional, Diario Nacional, Coco me mandó un chat manifestándome su felicidad por trabajar nuevamente en la radio. Y naturalmente, ese era Coco, ¿no? Te prodigaba mucho afecto, mucho cariño, mucho respeto. Yo le tenía mucha admiración y mucho cariño, y era un cariño mutuo el de él conmigo y recíprocamente, ¿no? Un ser excepcional. Debo confesar que hoy lo lloré a Coco cuando me enteré que había decidido pegar un viaje eterno. Me saltaron varias lágrimas de conmoción y de emoción por la pérdida de este querido compañero peronista, ¿no? Y militante. Y Mario Weinfeld también lo recordó, a su amigo Coco Blaunstein, el director de cine, quien falleciera ayer a la edad de 68 años, recorrió Mario en el editorial su vida, su trabajo, se refirió a su compromiso y compartió fragmentos de su programa Manivela.
Militante del pasado, supo engarzar con el presente. Entendía que había llegado el momento en democracia de hacer política con otras herramientas, con otros criterios, con otras utopías y con otras proyecciones que en la década del 70. No se quedó afincado en el pasado, lo repasaba permanentemente, pero para hacer pie, asentarse y funcionar hoy mismo, en el día de hoy, en el día a día, en las luchas y demás. Fue entonces, con buena lógica, fue fervoroso antimenemista y fue partidario de los gobiernos nacionales y populares de Cristina, de Néstor Kirchner, de Cristina, y acompañado al actual de Alberto Fernández, con la capacidad autocrítica que es inherente a esa generación que fue nuestra, y con también esa mirada de entender que hay que hacer política en el día a día, en democracia, con los límites y con las características que se va teniendo. Coco estuvo más de una vez en este programa, acabamos de pasar un audio, una vez estuvo con nosotros en nuestras clásicas visitas en el al café. Hace unos años no hemos encontrado ese audio, ahora lo encontraremos con tiempo y lo colgaremos por ahí, porque parte de la rememoración es también poner eso, repasar la obra. Te aconsejo buscar las pelis de Coco que están por acá y allá y que irán apareciendo, Cazadores de Utopía, Botín de Guerra, Hacer Patria, Se va a acabar, Porotos de Soja, me quedo corto. Te aconsejo a los que son y fuimos sus amigos, los abrazo en este momento, lo hago especialmente con sus hermanos Ariel y con Eduardo Blaustein, Blaus, que fue mi compañero de redacción en Página 12, y de quien, si uno puede aprender a escribir de alguien tan fino como Blaus, he aprendido mucho y que en todo caso uno lleva un enorme cariño. Son días muy duros estos, se han producido muchas pérdidas. Es demasiado que dos figuras de distinta calibre, si querés, pero integrantes de una misma tradición como Pino Solanas y Coco Blaustein se hayan ido en un lapso tan corto. Duele hablar todo el tiempo de esto, cuesta, y sin embargo uno sabe que tiene una especie de lugar de privilegio acá. Coco Blaustein fue una gran persona, fue un bello amigo, fue un gran militante, fue un hombre de bien, fue un buen tipo. Las palabras parecen gastadas, pero uno quiere decirlas a conciencia de que las está diciendo, valorándolas y sabiendo que no aplican a todo el mundo. Fue también un amigo de sus amigos. Impresiona ver el recuerdo en redes sociales de tanta gente que lo quiso, amor que se dejó ganar.
Es así, lo que dijo Mario Weinfeld. Todo eso. Pino, Horacio González, no hace mucho, ahora Coco. Es difícil, Nos vamos quedando de a poco solos, sin estos grandes amigos, compañeros de la militancia que se van yendo. Te vamos a extrañar, Coco querido, te vamos a extrañar. Lamento mucho no poder estar en Buenos Aires, lamento mucho. Levanta mi cortina, Mónica.
3 de la mañana, 12 grados un décimo la temperatura en Córdoba, 66% la humedad, el cielo está despejado, máxima 29 grados en Capital Federal, no hay mucha diferencia, dos décimas más, 12.3, 89% la humedad, el cielo ligeramente nublado, máxima 22 grados. Hay compañeros que ya, compañeros, compañeras, compañeres, que se van comunicando con la radio pública. Muy buen día, querido Claudio, al 11-65-84-0870, 11-65-84-0870. Muy buen día, querido Claudio, y equipo de Radio Nacional desde Munro, Mirta y Elvio, decimos presente, que tengan una jornada bendecida, ¿eh? Muchísimas gracias a Mirta y a Elvio, estos queridos amigos, que siempre, pero siempre, siempre están presentes en cada madrugada del país. Un abrazo enorme para ellos. Aquí, buenas madrugadas, querida Sonia y Claudio, las marchas y el negar a las vacunas, cuántas piedras causaron estos hipócritas. Abrazo, Oscar de Castelar. Después vamos a hablar de eso, Oscar, pero coincido con lo que estás diciendo, ¿eh? Aquí otro de los mensajes que voy abriendo a Sonia Ferraris y Claudio Orellano. Saludos desde Rosario, que nos manda una foto con flores. Desde Rosario, el querido Rodolfo, un abrazo grande, mi querido amigo Rodolfo, que también siempre presente en cada madrugada del país. Hola, Claudio, lamento la pérdida de tu compañero. Otra noche compartida en este hermoso programa de Radio Nacional. Todo mi apoyo a nuestro presidente. Besitos para vos y para Sonia, a quien tendremos mañana. Cariños, Guillermina, aquí de la ciudad de Córdoba. Un beso, Guille, un beso grandote. Corazón, ya nos vamos a ver algún día, espero. Hola, Sonia, Claudio, siempre los escucho desde General Pico, La Pampa. No me deja el nombre. Déjame el nombre, así te nombro, che, así te menciono. Un abrazo grandote al compañero o a la compañera, ¿eh? Bien, 3:45 de la mañana. Tenemos un gran amigo ahí en la puerta de nuestro Diario Nacional. Siempre contribuimos con los grandes cantores populares. A ver, ¿quién está golpeando la puerta? Aló, a ver, ¿quién habla?
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Claudio Orellano, desde ya te agradezco la deferencia que haces en darme este espacio acá en Radio Nacional para difundir mi material. Mi nombre es Alfredo Smock y estoy presentando mi tercer producción discográfica que lleva por título Ni me entrego ni me voy, que es una milonga de Héctor Negro e Ismael Spitalnik que está incluido en el disco y que pueden ya escuchar en todas las plataformas digitales como Spotify y YouTube, donde pueden suscribirse, que me harían un gran favor. En él me acompaña un quinteto de maravillosos músicos y un arreglador de lujo, como lo es Nacho Cabello, que dirige y toca la guitarra a su vez. Bueno, nuevamente te agradezco, Claudio, este espacio, y un gran saludo a vos y a todos tus oyentes.
Gracias, Alfredo.
Porque en mi tierra me quedo para saber lo que soy y quiero, pero no puedo, pero sepan que aquí estoy. Tengo muchas ilusiones, muchas ganas, mucho amor. Tengo sueños a montones y años jóvenes en flor. Aquí estoy y no trabajo, pues trabajo no me dan. ¿Cómo están los de acá abajo que sufren y no se van? Acá estoy enamorado, sin tener donde anidar, con muy poquito pasado y el futuro que no está. Acá estoy con los de abajo y los de arriba, ¿en qué andará? solo quiero, aunque me traten tan mal, y sigo, pero me juego a que nada sea igual. Siempre tengo mi esperanza, y la esperanza que doy, y aunque a veces no me alcanza, ni me entrego ni me voy. Aquí estoy y no trabajo, pues trabajo no me dan, como están los de acá abajo, que sufren y no se van. Porque estoy enamorado, sin tener dónde anidar, con muy poquito pasado y el futuro que no está. Acá estoy con los de abajo y los de arriba, ¿en qué andará? Siempre tengo mi esperanza, y la esperanza que doy, y aunque a veces no me alcanza, ni me entrego ni me voy, y aunque a veces no me alcanza, ni me entrego ni me voy.
Ahí escuchábamos a Alfredo Smock haciendo de Ismael Spitalnik y del gran Héctor Negro, Ni me entrego ni me voy, el tema que le da el título al álbum que está presentando Alfredo Smock aquí en la radio pública. 3:50 de la mañana, pausa, enseguida volvemos.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola amigos de Radio Nacional, mi nombre es Gustavo Chandía. Soy autor y compositor de la ciudad de Radatili, provincia del Chubut.
Si pudiéramos hablar.
Vengo a presentarles un día de domingo una canción de origen brasilero que tuve la oportunidad y la dicha de grabarlo con amigos de distintos puntos del país, como Ariel Sánchez en percusión y batería desde Capital Federal, David Hernández en guitarra desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, Eduardo Correa en bajo de Radatili, Chubut también, Hugo de la Mea en guitarra desde Capital Federal y Martín García Bedini en voz desde la ciudad de El Tigre, provincia de Buenos Aires. Espero les guste esta versión y prometo volver a este segmento con alguna canción propia. Un cariño grande para toda la audiencia.
Pudiéramos hablar, encontrarnos un momento, te podría confesar el amor que estoy sintiendo. Yo preciso respirar el mismo aire que te rodea, y en la piel quiero tener el mismo sol que te broncea. Yo preciso acariciarte y otra vez verte sonriendo dentro del sueño más lindo. Ya no da sin sentido, yo preciso descubrir la emoción de estar contigo, juntos ver amanecer, que todo pueda suceder como un día de domingo. Hazte cuenta que aún hay tiempo y que solo nos importa esta emoción. Más de conta que ahí no sé. Y dejemos que nos hable el corazón.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Grados 3, la temperatura en la capital federal, 12.3, 89% de la humedad, cielo ligeramente nublado, la máxima 22 grados, se habla de niebla por la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde, parcialmente nublado hacia la noche. En la ciudad de Córdoba tenemos 12 grados un décimo, 66% de la humedad, con el cielo totalmente despejado, hoy con un viento sur rotando a 5 kilómetros por hora y la máxima estimada para hoy en alrededor de 29 grados. Se habla de cielo parcialmente nublado en las próximas horas. Por la tarde-noche, el cielo algo nublado. 3:54 de la mañana, seguimos con nuestro Diario Nacional y en este caso vamos a presentar a Adrián Paenza y su fascinación por divulgar la matemática. Este notable amigo, también compañero, periodista deportivo, comunicador científico, doctor en matemática, divulgador de la ciencia, Adrián Paenza, habló acerca del desafío de compartir el saber en el marco de la presentación de su libro Matemática y Fascinación. Paenza además se refirió al bicentenario de la Universidad de Buenos Aires y valoró la educación pública.
Lo que me pasa es que hace muchos años que creo que la percepción que hay de la matemática es algo equivocada. O sea, en realidad la reacción que producen los chicos, y también en los grandes, porque yo creo que debe haber pocas cosas que un adulto diga con se ufane más de decir, yo la verdad que soy un negado para la matemática, ni bien entro yo a un lugar en donde me conocen y saben que soy matemático, lo primero que hacen es como atajarse y diciéndome, mira, yo soy muy burro para estas cosas, no me preguntes, nunca entendí. Entonces, una posibilidad, aunque sea estadísticamente, es raro que esto que sucede en la Argentina no es solamente privativo de nuestro país, sino que pasa en todos lados, con algunas pequeñas excepciones. En general, en todas partes del mundo pasa lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Los niños venimos todos fallados de fábrica, con algunas excepciones? Yo lo hice en la UBA porque nací en Buenos Aires, pero establecimientos nacionales y el grado de excelencia que existe en las universidades argentinas. Cuando yo cuento en Estados Unidos, yo estoy acá en Chicago, cuando yo cuento que la Universidad de Buenos Aires tiene 350.000 personas que trabajan y que los estudiantes van gratuitamente, cuando acá es exactamente al revés, que es el sueño del neoliberalismo, que acá todo se paga, y el que no tiene dinero, los padres se endeudan de por vida cuando tienen dos chicos, tres chicos a los que tienen que mandar a la universidad. Entonces, el lujo que nos representa para nosotros, y esa es una línea que no podemos dejar de cruzar.
Ahí está la palabra de nuestro querido Adrián Paenza, comunicador científico, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad estadounidense de Chicago. Ya en un rato vamos a hablar de Afganistán, a propósito de lo que está pasando en Afganistán y las críticas que ha debido soportar el presidente Joe Biden. Lo decíamos, conmoción en Boca, Russo se quería quedar, parece ser, pero el Consejo decidió que no. Russo quería de alguna manera dar vuelta este sombrío panorama que afecta a Boca. Pero vamos a escuchar a un especialista, a uno que sigue a Boca permanentemente en la radio pública, a nuestro querido Nicolás Álvarez. Buen día, Nico, adelante.
¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Un saludo muy especial para tu audiencia en todo el país. Miguel Ángel Russo dejó de ser el técnico de Boca. La noticia se conoció cerca de la medianoche en la República Argentina y, por supuesto, va a ser portada en los diarios de este martes en la República Argentina. Esperó el Consejo de Fútbol una decisión, un gesto de Miguel Ángel Russo que nunca llegó en la jornada del lunes, después de lo que fue la caída en La Plata frente a Estudiantes 1-0. Tanto Riquelme, de muy buena relación con Russo, de mucho respeto, y la gente que lo acompaña, Román, en el Consejo de Fútbol, el Patrón Bermúdez, el Chelo Delgado y Raúl Cassini, esperaron un gesto de Russo ese gesto era la renuncia, un gesto que en definitiva nunca llegó. Por eso el Consejo de Fútbol, con Riquelme a la cabeza, decidió dar por terminado el ciclo de Miguel Ángel Russo como técnico de Boca. Perdió las dos últimas ediciones de la Copa Libertadores de América y es cierto que ganó dos títulos a nivel nacional. Uno muy bueno el año pasado, en aquel partido cuando Boca le gana a Gimnasia 1-0 con el gol de Tevez prácticamente en el instante final del partido. Y después el último título discutido, aquella final frente a Banfield y esa definición por penales. Parecía un veranito porteño esas dos victorias de Boca frente a River en la definición por penales, tanto en el torneo local como en la Copa Argentina. Pero en definitiva el equipo de Miguel careció de funcionamiento, no generaba situaciones de gol, no pateaba el arco, tenía muy poco fútbol, realmente no le encontró casi nunca el funcionamiento Miguel al equipo. De todas formas, Claudio, Russo no es el único culpable. Aquí hay una cuota de responsabilidad muy importante de parte del Consejo de Fútbol, con Riquelme a la cabeza, teniendo en cuenta que el armado del plantel no fue el mejor. Se terminó el ciclo de Miguel Ángel Russo en Boca, comienza la era de Sebastián Battaglia y es una decisión que tomó el Consejo de Fútbol con Riquelme como protagonista. Querido Claudio Orellano, estamos con la última información de Boca en tu programa, con los amigos que te acompañan durante la madrugada, en un horario donde la gente le es tan fiel a la radio. Te mando un gran abrazo, Claudio, y nos estamos reencontrando en cualquier momento.
Nico, un gran abrazo y siempre valioso tu aporte y con toda la información de Boca Juniors. Es la renuncia de Russo y la asunción hasta diciembre, por lo menos, de Sebastián Battaglia, que está al frente de la Reserva Auriazul. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, síntesis informativa en Nacional. Llega el compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El presidente encabezará un acto por San Martín y entregará la vivienda 20.000 de su gestión. El evento por el aniversario del fallecimiento del Libertador será a las 11:30 en el noroeste del Gran Buenos Aires. En tanto, la vivienda se dará a las 15 en el barrio Isla Maciel, en la localidad bonaerense de Dobsud, partido de Avellaneda. Sergio Massa dijo que nunca vio al gobierno de Macri pedir perdón por endeudar a la Argentina. El funcionario hizo estas declaraciones durante una recorrida por Florencio Varela, donde participó de la entrega de nuevos móviles de seguridad y ambulancias para ese municipio. Del encuentro participaron el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el segundo precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Goyán, entre otros.
Deportes. Fútbol argentino. Incidentes con los jugadores de San Lorenzo en el aeropuerto. Tras la derrota ante Talleres en Córdoba 0-2, el plantel debió afrontar un momento álgido en la terminal aeroportuaria cordobesa. Los jugadores se cruzaron con presuntos allegados y volaron insultos y también duras amenazas. El informe de Fabián Codevilla para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 11 grados 2 décimos, humedad 55%, el cielo está despejado con humo. En Buenos Aires la actual es de 12 grados 3 décimos, humedad 89%, el cielo se encuentra ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
cuenta conmigo. Por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas.
El momento romántico del Diario Nacional, abriendo esta segunda hora con esta segunda secuencia musical del Diario Nacional y la gran Olga Guilló haciendo de Raúl Parentela y Chico Novarro Cuenta Conmigo. Levantame cortina, Dalila. Cuatro y siete de la mañana, 4:07 en toda la República Argentina, 12 grados un décimo la temperatura en Córdoba, humedad 66%, el cielo está totalmente despejado en la Docta, la máxima estimada 29 grados, cielo parcialmente nublado por la mañana, algo nublado hacia la tarde-noche. En la capital federal, 12 grados 3, humedad 89%, cielo ligeramente nublado, la máxima 22 grados. Para capital y el área metropolitana, neblina por la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde, parcialmente nublado por la noche. Les recuerdo la línea del chat 11-65-840-870 y para dejar mensajes grabados al 0810-222-0870. Bueno, recordamos, vamos a algunos de los temas importantes de esta jornada. Habló Alberto Fernández en La Matanza, convocó a discutir ¿Qué modelo de país queremos? Dijo, nunca voy a tener que pedir disculpas por arrodillarme ante el FMI. Si alguien piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sepan que me fortalecen y que voy a trabajar hasta el último día para que tengamos la vida que queremos, respondió el presidente a los ataques permanentes que recibe de la oposición. Y se diferenció de su antecesor, que cerró los ministerios de Educación, Salud y Trabajo, hizo negocios con el Estado y armó una mesa judicial para perseguir opositores. Palabra del presidente Alberto Fernández. Bueno, decíamos, la situación de Afganistán y también la pregunta, ¿cuál será el futuro de las mujeres en Afganistán tras la vuelta de los talibanes al poder? Familias con hijas jóvenes huyen de pueblos y ciudades. Y también hoy se mostraron algunas fotos, imágenes de intimidad de la toma del poder por parte de los talibanes. Veíamos a algunos de ellos jugar en el parque de diversiones ahí en Kabul, en autitos chocadores, algunos en algún gimnasio que del cual usaba el expresidente que huyó, e irrupción en la televisión. Habló Biden también, afirmando que la construcción de una nación nunca fue el objetivo de Estados Unidos en Afganistán. Ha recibido muchas críticas Biden en las últimas horas por la manera en que retiró las tropas de Estados Unidos de la capital afgana. El presidente estadounidense ha afirmado que la construcción de una nación nunca fue el objetivo de la presencia militar estadounidense en Afganistán y aseguró que la misión de Washington era evitar cualquier ataque a su país. Nuestra misión en Afganistán nunca fue la construcción de una nación, nunca fue crear una democracia unificada y centralizada, declaró el mandatario durante una rueda de prensa en la que trató la toma de la capital afgana por parte de los talibán. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo lo que siempre ha sido, prevenir un ataque terrorista en la patria estadounidense, precisó refiriéndose a que la guerra de Estados Unidos en Afganistán comenzó después de los atentados del 11-S del año 2001 llevados a cabo por Al-Qaeda. Asimismo, Biden responsabilizó de lo sucedido al acuerdo del expresidente Donald Trump con dirigentes y militares afganos. Los líderes afganos se rindieron, los militares se derrumbaron. En todo caso, los acontecimientos ratificaron que la decisión de Estados Unidos ahora fue correcta. Los Estados Unidos y los estadounidenses, dijo, no deberían morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no querían luchar. Palabras del presidente estadounidense Joe Biden. Y a propósito de la situación en Afganistán, Radio Nacional Córdoba dialogó con el especialista en temas internacionales, el periodista Walter Gubar, quien señaló que Afganistán es el fracaso. Es el fracaso de cuatro presidencias estadounidenses.
Históricamente los afganos han sido un pueblo guerrero. Después de esta derrota de Estados Unidos, ha derrotado tres imperios. Primero derrotó a los británicos. Hay muy buenas crónicas de Rudyard Kipling sobre, sobre ese tema. Después derrotó a los soviéticos, que invadieron Afganistán en 1979. Y ahora derrotaron a Estados Unidos, que estuvo desde el 2001 hasta el 2021, durante 20 años, y a lo largo de la presidencia de cuatro presidentes estadounidenses, no lograron doblegar a los afganos. Esto es independientemente de, digamos, de lo que uno pueda pensar de lo que son los talibanes o de lo que representan los talibanes, que en realidad también fueron una especie de creación de los Estados Unidos en su momento. Los talibanes, la palabra talibán viene de estudiante del Corán, y esto tiene que ver con que cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, Estados Unidos fogoneó lo que llamaban los combatientes de la libertad, que eran musulmanes fanáticos, creyentes, digamos, y los reclutó para combatir a los ateos soviéticos. Bueno, estos combatientes de la libertad, una vez derrotados los soviéticos, volvieron sus armas contra los Estados Unidos. El caso más conocido es el de Osama Bin Laden, que también trabajó para la CIA, Y esto derivó después en el atentado contra las Torres Gemelas, que fue la excusa que le sirvió a Estados Unidos para invadir Afganistán, y que también no solo le sirvió para invadir Afganistán, sino que le dio un papel en el mundo, el papel de gendarme. Fue justamente el ataque a las Torres Gemelas y la posterior invasión a Afganistán, de la cual yo fui testigo presencial, la que le dio a Estados Unidos ese papel de gendarme internacional que ha tenido a lo largo de todos estos años.
Está la palabra del especialista en temas internacionales, Walter Gubar. Decía, mujeres afganas atormentadas ante la toma del poder del movimiento talibán, es una pesadilla para las mujeres que han estudiado, que piensan en un mañana mejor para ellas y las generaciones futuras, expresó la representante de la juventud afgana en la ONU. Mujeres afganas, que son referentes en ámbitos culturales, sociales y políticos, expresaron su temor a través de las redes sociales ante la toma total del poder por parte del movimiento talibán y describieron la situación como el fin del mundo o una pesadilla, mientras denunciaron que ya hay mujeres esclavizadas en ese país. Especialista no descarta respaldo de Occidente si el talibán, el grupo talibán, hacen un gobierno pragmático. Por otro lado, el secretario de la ONU pidió a los talibanes y a toda la dirigencia afgana que protejan la vida. Hago un llamado a los talibanes y a todas las partes para que respeten y protejan el derecho internacional humanitario y los derechos y libertades de todas las personas, dijo Antonio Guterres ante el Consejo de Seguridad del Foro Mundial. También digamos que la Cruz Roja Argentina anunció que se queda en Afganistán sin reducción de personal. La decisión del organismo sanitario internacional obedece al impacto de las incursiones que dejaron innumerable cantidad de heridos en todo el territorio de la nación surasiática. Para la vocera Galina Balsámova, la situación es impredecible. Cuatro argentinos en estos momentos están en Afganistán a la espera de poder abandonar en breve el país. El grupo se encuentra en buen estado y en contacto con la Embajada Argentina en Pakistán, que atiende la situación en Afganistán y está integrado por miembros de la Organización de Naciones Unidas, ONGs, y un piloto. También digamos que Estados Unidos y Rusia analizan la situación en Afganistán tras la huida a Turkmenistán del presidente Ghani. Las partes examinaron la situación en Afganistán tras la huida del país, del jefe de Estado, la disolución de los órganos del poder actual y un cambio de régimen que se está produciendo de facto, informó un comunicado emitido por Rusia. En la radio pública también habló el periodista Gabriel Ben Tazgal, diciendo que Afganistán genera dolores de cabeza para Medio Oriente. Ben Tazgal es especialista en Medio Oriente y conversó con Panorama Nacional sobre el avance de la campaña de vacunación en Israel, así como la toma del poder de los talibanes en Afganistán, entre otros temas.
Los grupos radicales islámicos, en este caso los talibanes, el talibán que es un grupo sunita, musulmán sunita, están apoyados por el espionaje y la inteligencia pakistaní. Ellos tomaron el poder en el 97 y se quedaron hasta los atentados de la Torre Gemela, donde Estados Unidos los golpeó. Ahora regresan después de una larga guerra en donde lamentablemente Estados Unidos no pudo hacer más o no quiso hacer más o realmente era imposible que haga más, pero están de vuelta en la escena nacional y esto provoca varios problemas. Por un lado, dolores de cabeza para todo el Medio Oriente porque probablemente vuelvan a someter a su población a las mismas medidas ortodoxas que habían adoptado en su anterior cadencia. Me cuesta creer que abran las escuelas cuando en el periodo anterior cerraron las escuelas y dejaron a las chicas sin educación, o me cuesta creer que no vuelvan a algo parecido a pintar las ventanas de la casa de forma oscura para evitar que una mujer sea vista desde la calle. O sea, todo eso me cuesta creer que lo cambien. El problema es que ISIS había sido derrotado en el año 2016 y ahora parece que vuelven los radicales sunitas.
Ahí está la palabra del periodista especialista en Medio Oriente, Gabriel Ventasgal. 4:18, levantame cortina, Dalila Cáceres. A 12 grados un décimo la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 29 en Capital Federal, 12:13, no se ha actualizado todavía, 12:03, cielo ligeramente nublado, máxima 22 grados. Vamos ahora nuevamente con el deporte, con el fútbol, información a cargo de nuestro querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional. Buen día, Eladio, en el aire.
Hola, Claudio, qué gusto saludarte. Muy buenos días para todos. Bueno, ha terminado la sexta fecha del campeonato. Talleres de Córdoba le ganó a San Lorenzo de Almagro por 2-0 en la Liga Profesional de Fútbol. Goles de Enzo Díaz y Fertoli, ex San Lorenzo, que no gritó el gol. El equipo azulgrana terminó con 9 futbolistas, expulsado Peruzzi y Rosané. Hubo algunos inconvenientes en el aeropuerto de Córdoba cuando volvía a San Lorenzo con un grupo de allegados, de hinchas, que le recriminaron la actuación del equipo en los últimos partidos. San Lorenzo viene de ser derrotado ante Unión de Santa Fe por 4-0 y ante Talleres de Córdoba 2-0, y no perdió por goleada porque Torrico fue la gran figura del partido. Preocupante la actuación azulgrana del equipo que dirige el uruguayo Paolo Montero. Defensa y Justicia en gran partido le ganó a Sarmiento de Junín 4-2, Contreras, Piscini, Rotondi y Lucas Barrios. Torres marcó los 2 goles para el equipo que dirige Siacqua. Y Lanús derrotó a Godoy Cruz de Mendoza por 3-1, goles de Malcorra, López y San. Cuando no San, el eterno Buzaude descontó para el equipo mendocino. Con estos resultados, el único líder es Independiente con 14 unidades, Lanús y Colón son los escoltas con 13 unidades. De más está decir que la noticia del día, lógicamente ya la dijo Nicolás Álvarez, pero por si acaso alguno se despertó ahora y no lo sabe, Miguel Ángel Russo ha dejado de ser el entrenador de Boca. Después de dirigir 64 partidos en el segundo ciclo, Miguel Ángel Russo, bueno, el Consejo de Fútbol decidió que hasta aquí llegó y Sebastián Battaglia se va a hacer cargo del equipo que el próximo fin de semana estará jugando ante Patronato tratando de ganar, porque hace bastante que Boca no consigue un triunfo. Y en lo que tiene que ver con River, estará viajando hoy rumbo a Belo Horizonte para jugar mañana a las 21:30 su partido ante Atlético Mineiro, con la posibilidad de acceder a una nueva semifinal de la Copa Libertadores de América. No la tiene fácil River, perdió el local 1-0. Y además a esto le agrego que por la Copa Sudamericana, Bragantino 7:15 de la tarde va a estar jugando con Rosario Central. El equipo argentino debe hacer 2 goles para poder clasificar porque perdió el partido de ida 4-3 como local. Es todo, Claudio, te mando un abrazo, que tengas un muy buen programa. Saludos a toda la audiencia.
Abrazo, querido Eladio, un abrazo enorme, que tengas una gran jornada vos también, descansá y mañana nos volvemos a escuchar. 4:22 de la madrugada en toda la República Argentina y vamos con el editorial de mi querido hermano, compañero Mario Giorgi, titulado La foto que no puede tapar la película, lo hizo en el Panorama Nacional, analizando Mario Giorgi, las repercusiones que generó la publicación de las fotos del festejo de cumpleaños de la primera dama en la residencia presidencial de Olivos en julio del año pasado.
En el lenguaje coloquial, el de la calle y de todos los días, esa estupidez de Olivos debe ser contrastada con lo que la oposición no puede decir. La emisión monetaria, el endeudamiento, la fuga de divisas, el aumento de tarifas hasta el 3.000%, la inflación del 300% en 4 años, la pérdida del poder adquisitivo del salario real y las jubilaciones en un 20%, solo para hablar de las cosas que nos afectaron a todos, como el cierre de empresas, los despidos y la caída de más de la mitad de nuestros niños bajo la línea de pobreza. Todo eso basta para memorar lo que nos hicieron con Macri, dejando sin nombrar todos los ilícitos y la corrupción. Son otras las reglas del juego que impone la salida de la pandemia. Cuando estemos vacunados y sepamos que tenemos la capacidad de generar nuestras propias defensas, hay otra batalla para encarar y para el gobierno registrar como aprendizaje los caminos que marca esa realidad. En los errores siempre se halla una fuente de aprendizaje. Sin embargo, no está mal reiterar ahora, para bajarle el precio a la operación foto de cumpleaños, lo que me recordaron varios amigos durante el fin de semana, una frase del extraordinario Arturo Jaureche, extraída de sus textos selectos, el libro editado por Corregidor en 2004. Dice: los gobiernos populares son débiles ante el escándalo. No tienen ni cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de la oligarquía y son sus propios partidarios los que señalan sus defectos, que después magnifica la prensa. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional que las oligarquías preparan en la sombra, y el vendepatria se horroriza ante las sisas de la cocinera. Jaureche. El suceso, este sobredimensionado, no tendría efectos directos sobre el compromiso electoral y tal vez dure menos de lo que esperan los enemigos del pueblo.
Concreto, brillante, como siempre, nuestro queridísimo Mario Giorgi, ¿eh? En su clásico editorial de las 6:50 en el panorama nacional. La situación en Haití. Están enviando ayuda humanitaria luego del sismo, que fue de 7 grados 2, recordemos. Múltiples organismos internacionales y países organizan envíos de ayuda y asistencia humanitaria para la población de Haití luego del sismo de 7,2 grados en la escala Richter, que produjo más de 1.300 muertes y más de 6.000 heridos. En tanto, la Federación Internacional de la Cruz Roja está organizando un corredor humanitario estimado para 4.500 personas, el cual se está preparando desde Panamá y otras zonas del Caribe. 4:25, volvemos a la República Argentina, y habló la directora del Centro Cultural Haroldo Conti, Lola Bertet, sobre la federalización de la Secretaría de Derechos Humanos. Nuestro querido Conrado Geiger conversó con Lola, actriz y directora del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, el cual funciona dentro del espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA.
Bueno, fue una llegada muy rápida. Yo estaba siendo secretaria general del Sindicato de Actores, llevaba ya cursando el segundo año, y se ganaron las elecciones, estábamos todos muy contentos de que volviera un gobierno nacional y popular y se vayan esos 4 años tan sufridos por todos y todas. Y recibí un llamado de Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos, y me dijo: quiero que vos seas la directora del Centro Cultural Conti. Y fue rarísimo, porque yo estaba en el Sindicato de Actores, le dije: bueno, te llamo en 5. Y lo primero que hice fue llamar a mi familia, porque no son esos llamados que te dan vuelta un poquito el panorama de vida. Y nada, en 10 minutos dije: bueno, esto es por algo. Lo hablé con los compañeros del sindicato y estaban muy orgullosos los compañeros que la gestión que se venía hayan visto a alguien del sindicato. Y aparte, Horacio me llamaba por mi camino también, por los derechos humanos, por el camino sindical. Horacio quiere mucho el Sindicato de Actores. Y bueno, lo llamé a los 15 minutos y le dije: bueno, vamos. Y después nos encontramos todos acá y conocí a los trabajadores, todos los directivos de acá que dependemos de la Secretaría, coincidíamos en lo mismo, en la resistencia que hubo de las trabajadoras y los trabajadores en este espacio, que fue muy duro, porque la parte de derechos humanos fue muy atacada y muy violenta en el macrismo, y nos propusimos, volver con la alegría y con la militancia que se merece este espacio que es tan particular, y estando acá, volver a ver a Tati y Estela que entren con alegría y cómodas, fue muy emocionante, y empezar a gestionar este maravilloso monstruo cultural que tenemos acá en el predio, que es el Conti.
Bien, la palabra de nuestra querida compañera Lola Bertet, directora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en diálogo con Conrado Geiger. Vamos a hablar del Libertador General San Martín, 17 de agosto, desde todo el país, paso a la inmortalidad del Libertador General Don José de San Martín, con motivo de conmemorarse una nueva fecha del fallecimiento del patriota Libertador General San Martín, Artística Federal, espacio
integrado por todas las emisoras de Radio Nacional, realizó una serie de contenidos artísticos alusivos a la fecha.
País del San Martín Guaraní.
Norberto Galasso, historiador.
San Martín estaba fuertemente influido por la cultura guaranítica, por su zona de nacimiento. Era inexplicable cómo Mitre no hacía referencia a eso. Y no hacía referencia tampoco que posiblemente, dado que estuvo 4 años en Yapeyú, San Martín supiera, fuera bilingüe, supiera castellano por los padres, que los padres son los padres que dice la historia, porque también está discutido. Hay una versión de que la madre sería Rosa Guarú y el padre sería Diego de Alvear. Con Rosa Guarú, la historia oficial admite que lo mamantaba, lo cuidaba.
Radio del San Martín de Yapeyú.
Es que en la mentalidad de Mitre, que era un hombre europeizado, visiblemente influenciado por las ideas de Europa, pensando, como decía Sarmiento, que la civilización estaba en Europa y que nosotros, los americanos y especialmente los pueblos originarios, éramos bárbaros, consideraba como una cosa indigna de San Martín, que San Martín hablase guaraní. Y yo creo que ahora que estamos en la reivindicación de los pueblos originarios, convendría recalcar eso.
Aquí estoy, ¿cómo quisiste estar un día? Te conté mi caminata en este pueblo, apretando tu recuerdo. En Yapeyú.
Nacional.
La radio pública.
Las cosas que nos unen.
Y ahora vamos a presentar un homenaje de Radio Nacional, himno al Libertador General San Martín, una producción de Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica, con grandes referentes de nuestra música popular y la participación del coro de niños del proyecto artístico educativo ambiental Canciones Urgentes para mi Tierra, representando a las localidades de San Marcos Sud, Zaira y Buquet, dirigidos por Ramiro Lescano. Localidades cordobesas, quiero decir, todas ellas. Las voces e instrumentos de Pampi Torre, Silvana Albano, Martina Ulrich, Sandra Mianovich, Sol Mianovich, Ignacia Echeverri, Rocío Araujo, Almendra Marilao, Mavi Díaz, Lili Izaguirre, Yamila Cafrune y Mónica Abraham. Bajo la producción artística y musical de Mavi, la grabación a cargo de Tweety González, en Tuitín Records, y mezclado y masterizado por Martín Muscatelo en el mejor estudio. Ambas imágenes del video, que pueden verlo también a través de YouTube, fueron extraídas del film Revolución, el cruce de los Andes, de Canal Encuentro. El trabajo contó con la coordinación artística de Leonardo Balsalobre, la dirección visual de filmación y edición de Federico Bruma Ottovianelli, y la coordinación de producción de Raúl Moño. Vamos a escuchar este himno al Libertador General Don José de San Martín en esta producción de Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva patria!
¡Viva!
Y nieves
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
El álbum de 2018 de Andrés Calamaro, Cargar la Suerte, tiene muchas joyas. Realmente lo recomiendo como un disco de cabecera de los mejores momentos de Andrés Calamaro. La producción es de Gustavo Borner y entre las letras que se van deslizando hay una muy especial, que es la celebración de los amigos, la celebración de la amistad que se encuentra desde siempre en la lírica de Andrés Calamaro, desde ya su época de Abuelos de la Nada. My Mafia es otro de esos momentos excepcionales que completan la idea surgida en A los Chicos, la idea sugerida en muchas de las canciones de Andrés, donde la amistad es una celebración.
Así, una cuestión de gratitud, eso no se va a romper. Es duro como el metal. Confieso estar y pensar más allá del bien, más allá del mal. Cuando ladra la moral, en modal inquisición, me corresponde cantar a la libertad. La libertad. My Mafia viene a mi casa y se siente en esta mesa. Es una declaración del corazón y la cabeza. También al gordo Raúl, hermanos por elección, Osvaldo, Jorge y Adrián. Cuando ladra la moral, de modal inquisición, pueden contar conmigo para sentarme en la mesa de los bandidos, de los bandidos.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
WhatsApp de Patri Viejo. No debe peor contaminación de coronavirus que la cena y los almuerzos de Juana Viale, pues se reúnen 4 o 5 más los cameraman, los que preparan la cocina, los maquilladores, los que sirven. Es inmenso y sin embargo todos los sábados y domingos tenemos que aguantar.
Hola Claudio, soy José Luis de acá, General Pico, recién te envié el mensaje, pero no puse el nombre. No, todo bien. Bueno, espero que lo de Sonia no sea grave, que se encuentre bien. Bueno, estamos todos bien y quería decir sobre el presidente, que como dijo José Lerralde, no vamos a olvidar mi cosa buena por una que salió mal. Pues,
sí, buenas noches para la Radio Nacional, la Radio Pública, habla Jorge Barrio Versalles, ya oyente vitalicio de la radio, Claudio, Soya, todo el equipo, felicitaciones. Mirá, verdaderamente es una hora que uno verdaderamente a veces en los sobresaltos, pero me gusta estar siempre despierto para escuchar todas las informaciones. Felicitaciones porque recibo verdaderamente la actualización de todo.
Gracias a los compañeros que se han comunicado al contestador al 0810-222-0870, 0810-222-0870, Hugo Asad de Tafí Viejo, José Luis de General Pico. No, Sonia está bien, ¿eh? José Luis simplemente hoy se tomó el día porque necesita resolver algunos asuntos personales. Y Jorge de Versalles, que siempre muy consecuente y como todos los demás amigos de la Radio Pública. También tengo mensajes en el chat de la Radio Pública, allí en Maipú 555, que me fue llegando a través de nuestro querido príncipe Gastón Rabinovich. En este caso, buenas madrugadas. Esto es al 11. A ver si digo bien, a ver, recordame, 6584-0870, 11-6584-0870. Buenas madrugadas, compañero Claudio. Sí, estamos quedando menos, pero con la gran experiencia y cariño de los compañeros que se van. Muchos saludos a la compañera Sonia cuando vuelva. Gracias por su compañía, Goyo Sereno de Puerto Iguazú. Querido Goyo, un abrazo grandote. En este caso, a ver, voy a agrandar la pantalla, compañeros. Claudio, abrazo a Sonia, buena jornada, todos los días, sin faltar, están en mí con su excelencia profesional. Acompaño las alegrías, tristezas con ustedes, siento lo molesto tener que repetir las necesidades de los mentirosos, mentimedios, y ojalá se evite caer otra vez en sus garras, siempre con la verdad, que siempre pregonan. Amigos, gracias por estar y ser. Abrazo al país donde tengo amigos hermanos, Ara Mimbi de Paraná, Entre Ríos. Ara, qué alegría saber de vos, te mando un beso grandote, Ara, gracias por la compañía. Acá hay otro mensaje un poquito largo, pero lo voy a leer. Pretenden construir desde la hipocresía más absoluta una ruin campaña de candidatos políticos con piedras obtenidas desde el negacionismo libertario, anti-cuarentena, anti-barbijo, anti-vacunas, anti toda norma para el cuidado sanitario entre ciudadanos. Claramente ha sido otra contradictoria, estúpida actitud del cinismo cívico que confunde, transgrede, ofende y usa al sagrado sentimiento de respeto a la muerte de aquellos difuntos cuyo contagio podía haberse evitado de no mediar el oposicionismo político de estos interesados políticos que ahora convocan por el reclamo de esto, de lo que ellos mismos fueron ocasión y únicos culpables. Claro, lo que yo digo, acá el saludo de Antonio de Caseros. Está bien lo que dice Antonio. Estas personas que acompañaron que adhirieron a esta marcha, a estas personas, dos dirigentes de la oposición, como el impresentable de Fernando Iglesias,
esta señorita Sabrina Ahmeched, y si no me equivoco, también estuvo allí presente Ricardo López Murphy, son negacionistas, son golpistas, son conspiradores. Llamaron a una marcha en contra del gobierno. Esta misma gente que ahora se hace la solidaria con el dolor de aquellas personas que perdieron familiares por COVID, esta misma gente fue la que instigó, la que azuzó la cabeza de todas estas personas que marcharon al Obelisco y a otras plazas de grandes ciudades de la Argentina para manifestarse en contra de lo que ellos consideraban la cuarentena más larga del mundo. Una total mentira, porque la cuarentena no fue la más larga del mundo. Bueno, pero estaban en contra de la cuarentena, estaban en contra de las vacunas, quemaron barbijos, quemaron máscaras. Es una campaña difamatoria por parte de una oposición violenta y salvaje y además antidemocrática. Una oposición delirante, una oposición alocada que no entiende razones. Que no entiende razones. ¿Está? ¿Está claro? Una oposición que lo único que hace es poner palos en la rueda. Que lo único que hace es enlodar el debate político con la foto de Olivos, ¿no? Con la foto de Olivos, que ya el presidente hoy respondió de manera brillante, clara, concisa y contundente. Y a propósito, también nos escribió otra vez el amigo Rodolfo de Rosario, dice, seamos libres, lo demás no importa nada, palabras del libertador general San Martín, no permitamos que se apropien de palabras que son patrimonio del pueblo. Saludos, Rodolfo de Rosario. Y me manda una foto que dice, la cena en Olivos que nos costó a los argentinos 44.000 millones de dólares. Y en esa foto, que nos costó a los argentinos no 44.000 millones de dólares, en realidad 110.000 millones de dólares de deuda, 86.000 millones de dólares que fugaron, y 44.000 millones de dólares de los 57.000 que después el resto no lo agarró el actual gobierno. Los 44.000 que tomó Macri y que no sabemos qué se hizo con esa plata, ¿no? Y en la foto aparece justamente Macri, la señora Christine Lagarde, que violó todas las normas del FMI para darle esa guita a Macri para la campaña. Aparece el caradura de Duhovne, en ese momento ministro de Finanzas, el otro, el de las grandes ligas, Toto Caputo, Marcos Peña. ¿Dónde está Marcos Peña? Otro más, ¿eh? Otro bandido más. Acá está la reunión de bandidos en Olivos, una foto con los bandidos reunidos en Olivos cuando le solicitaron a la Lagarde 57.000 millones de dólares. Sin embargo, no se levantó ninguna voz en aquel momento, como bien decía Juan Manuel Olmos, el jefe de asesores del presidente, como bien decía Juan Manuel Olmos, en esa reunión de Olivos después no se pidió juicio político a Macri, al bandido salvaje, caradura, cínico, hipócrita, crápula de Mauricio Macri. Y bien Rodolfo que nos manda la foto de la famosa cena en Olivos, donde pidieron los 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y hoy tenemos que garparlo generaciones y generaciones de argentinos. Lo que decía hoy el presidente, ¿no? Generaciones y generaciones de argentinos. Por culpa de Macri estamos endeudados hasta las terlipes. ¿Sí? Hasta las terlipes. Por 10 generaciones nos endeudaron, como bien hoy apuntaba Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Y estos tipos no tienen la catadura moral, la altura moral para criticar a nadie. Ni Macri, ni toda esa cohorte de ladrones que fugaron guita al país, que hicieron del país una timba financiera y sumieron al país durante los 4 años del macrismo en la pobreza. Además, creando una mesa judicial para perseguir y hostigar a dirigentes sociales y opositores. Crearon una mesa judicial con un prófugo que está en Uruguay hace más de 100 días, Pepín Rodríguez Simón, que tiene que venir a rendir cuentas aquí en la justicia argentina y no viene. Está prófugo, el alter ego del conde Crápula, Mauricio Macri. ¿Estamos? Pepín Rodríguez Simón. El alter ego. Ese señor era el que tenía todo el poder para hacer todo tipo de maldades
un ser temerario, peligroso, que se dedicaba a poner empresarios presos cuando no estaban de acuerdo con la política del crápula cínico de Macri. Y hoy Macri diciendo pavadas ahí ante el vocero del operativo Independencia en 1975 en Tucumán, Joaquín Morales Solá, diciendo una sarta de pavadas, de irresponsabilidades, de palabras, yo diría, vacuas, es decir, está mandado porque los verdaderos partidos opositores son Clarín y La Nación, está claramente, podemos desglosar, Clarín y Nación actúan como partidos políticos, y lo mandan a Macri a decir cualquier cantidad de sandeces. Cualquier cantidad, dice cosas con mucha irresponsabilidad, como si nada hubiera pasado entre el 15 y el 19, donde se cometió en esos años del macrismo el mayor latrocinio que recuerde la República Argentina. Activar la memoria, para las próximas elecciones, Macri es el responsable de la tragedia argentina, Macri y toda esa cohorte de salvajes y violentos. 4:51 de la mañana, levantame cortina, Dalila Cáceres. Habló el candidato a senador nacional, Carlos Camau Espínola, en Corrientes, en diálogo con LT12 Nacional. General Madariaga Paso de los Libres dijo, nuestra fórmula fue exitosa hace 6 años atrás. Vamos a escuchar a Camau.
Sí, la verdad que para nosotros fue exitoso hace 6 años atrás y me parece que hoy es sumamente oportuno del lugar que nos toca trabajar, colaborar con todos, no solo para la nacional, también para todo lo que son las elecciones provinciales y seguir sosteniendo nuestros municipios. Tengo el mejor concepto, sé del esfuerzo y todo el trabajo que hizo en Pase los Libres y todo lo que todavía nos queda por hacer y venimos trabajando para poder lograrlo. Hoy tenemos un gobierno nacional que nos ayuda, que está dispuesto a poner mucho más esfuerzo post pandemia para recuperar la economía, para recuperar todo lo que hemos perdido en esta etapa, y para Pase los Libres va a ser muy importante.
Ahí está la palabra de Carlos Camau Espínola, que va a ser candidato a senador nacional. Habló el candidato a gobernador Fabián Ríos, del Frente Corriente de Todos, en diálogo también con la radio pública de Paso de los Libres, al señalar que creemos que la vivienda digna es un derecho de cualquier familia. Título del diario Nacional.
Un proyecto que estaba aprobado y que quedó, bueno, cuando convirtieron a Procrear en un negocio financiero, un negocio especulativo, dejó de ser el acceso a la vivienda, quedó ahí. Y significaba mucho para la gente del barrio porque tenía incidencia en la cuota de los que ya residen ahí. Y lo hablamos con el ministro y él hizo buscar el proyecto y tuvo la amabilidad, la gentileza con los correntinos de ordenar que avance ese proyecto de 252 viviendas en 4 torres dentro del predio Procrear.
Ahí está la palabra del candidato a gobernador por el Frente Corriente de Todos, Fabián Ríos. De la Mesopotamia nos vamos a la Patagonia Argentina. Los precandidatos del Movimiento Popular Neuquino disputan la campaña. Habló el precandidato Osvaldo Liancafilo, que ocupa el segundo lugar de la lista azul, que lleva como primera candidata a María Eugenia Ferrareso. El diálogo con LRA 53. Nacional San Martín de los Andes.
Ahí vamos a desarrollar una agenda de trabajo hoy. Lo hicimos el día sábado con el intendente Carlos Saloniti, también con distintos referentes. Nos reunimos con el sector privado también, con el sector hotelero. Bueno, con distintos vecinos y también asociaciones intermedias. Lo hicimos ayer también en Junín de los Andes. Y ya luego nos vamos también a Villa La Angostura. Estamos recorriendo el sur de la provincia, de acuerdo a la agenda que hemos establecido para estas elecciones PASO, tal cual las decías vos, elecciones nacionales. Nosotros, Adrián, hubiésemos querido no tener elecciones este año por este contexto de pandemia, Pero bueno, hay una ley nacional que hay que cumplir, así es que el Movimiento Popular Neuquino va a participar de estas elecciones del 12 de septiembre. Representamos a la lista azul, letra A, del partido, y tal cual lo decías vos en tu introducción, ¿no? Son dos elecciones en una primaria abierta, simultánea y obligatoria para todos los partidos políticos, donde seleccionan a sus candidatos. Es una elección obligatoria, es a padrón general, y por otro lado también pueden votar los jóvenes de 16 y 17 años, una buena oportunidad para que puedan ejercer ya su derecho a voto, teniendo en cuenta que ese sector vota de manera voluntaria en esta elección, y a partir de alcanzar el piso del 1,5% de los votos, va a la elección general de noviembre, del 14 de noviembre, aquellos precandidatos que ganan sus internas, ¿no?
Ahí está la palabra del dirigente del MPN, Osvaldo Liancafilo. Vamos a escuchar a Roberto Bachmann, director y sociólogo del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, quien reflexionó sobre las elecciones legislativas de este año, las internas dentro de Juntos y las campañas de los candidatos en CABA y la provincia de Buenos Aires. En diálogo en Ahí Vamos, dijo que en CABA el peronismo podría ser una buena elección.
Ciudad es el territorio pro, ¿no? No hace falta discutirlo, no se llama ni Juntos por el Cambio, es pro. Empezó a aparecerle al PRO por primera vez, desde que nació en el año 2005, cuando fue finalmente electo diputado nacional Mauricio Macri, y 2 años después jefe de gobierno porteño. Apareció una importante interna dentro de Juntos por el Cambio. Aunque hoy te está proyectando los 50 puntos clásicos que hacen en este territorio, en los últimos años, en una elección presidencial puede crecer un poco más de 50, apareció López Murphy, digamos, corriendo por derecha, es decir, quizá no tan a la derecha como está corriendo Milei en la Ciudad de Buenos Aires, y está obteniendo una importante cantidad de votos dentro de esa interna. ¿Esto qué significa? De ese 44% que tiene hoy, que es de 43, que proyecta a 50, hay 11 puntos seguros a 12 que son de López Murphy. Si esta tendencia se mantiene, López Murphy entraría a las listas. O sea, en la interna lograría un lugar, el cuarto lugar, en la lista de Juntos por el Cambio, y es probable que esto sea una potenciación, o sea, que todos estos votos potencien y lleguen al 50%. El problema ahí es si no lo logra esto, finalmente se pincha, porque esta es la primera fotografía, esto hay que seguirlo de cerca. Ahí habría que ver cómo sostiene Juntos por el Cambio estos votos de López Murphy, si no van a estar en la llamada segunda vuelta electoral, que es la general.
Ahí está la palabra del director de CEOP, Roberto Bachmann. Vamos a escuchar ahora al periodista Luis Gómez, de LRA4 Radio Nacional Salta, refiriéndose al triunfo contundente del oficialista Unidos por Salta a nivel provincial que representa el gobernador actual Gustavo Sáenz. El diálogo con Nacional Buenos Aires y en el panorama nacional.
Triunfo contundente de Unidos por Salta. Emiliano Durán va a ser el senador, justamente el frente, uno de los frentes del gobernador, sí. Gustavo Sáenz es el amplio ganador en la capital. En el interior también es contundente, ¿no?, la victoria del oficialismo provincial. Bueno, en una jornada, reitero, histórica, con la pandemia dando vueltas, bueno, Salta ha elegido nuevamente, fue una elección legislativa, informamos al país, salvo en Aguaray, una localidad distante de nuestra ciudad capital, donde se elegía intendente para completar justamente al destituido Prado. Recuerden ustedes de que allí también hubo una elección que ganó el señor Alemán. Así que bueno, después todo es legislativo y mucha alegría después en uno de los búnkers del oficialismo, donde dice claramente el gobernador es que a partir de ahora nace un nuevo movimiento, que es justamente Unidos por Salta, Salta gana, ¿no?
Bueno, sí.
Así que, de acuerdo a los datos que se dieron a conocer en las primeras mesas, Durán, estamos hablando del senador, que alcanzaba un porcentaje importante y marcaba, por supuesto, una tendencia. A nivel provincial, Unidos por Salta, el frente al que forma parte Gustavo, Bettina Romero, perdón, obtenía también un muy buen resultado en el interior.
2 horas del Diario Nacional ya, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, qué rápido que pasa todo, con mucha información, y seguimos ahora con la síntesis informativa a las casi 5:01, ¿eh? 5:01. Llega Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente aseguró que nunca va a tener que pedir disculpas por haber endeudado a los argentinos. Así lo aseguró en la inauguración del Centro Universitario de la Innovación en la localidad de González Catán, en La Matanza, donde se refirió a su pedido de disculpas por la cena de la primera dama en Olivos. Dijo tener mucho pesar por lo sucedido y por eso se disculpó ante el pueblo, que es al único que le debe una disculpa. Axel Kicillof dijo que llegó el momento de pasar a la etapa de la reconstrucción de la provincia. Sostuvo que eso se logrará con más obras, más trabajo y más producción. Kicillof compartió un video institucional donde se ven los trabajos que encaró su gobierno, como obras de agua y cloacas, nuevas viviendas, emprendimientos hídricos y rutas.
Deportes.
Fútbol argentino, cierre de la sexta fecha, torneo de primera división. Estos fueron los resultados. Talleres le ganó a San Lorenzo 2-0, goles de Díaz y Fertoli. Defensa y Justicia dio cuenta de Sarmiento de Junín 4-2, goles de Contreras, Pizzini, Rotondi y Lucas Barrios. Para el equipo de Florencio Varela, Torres en 2 oportunidades para el verde juninense. Y Lanús derrotó a Godoy Cruz 3-1, Malcorra, López y el Pepe San. Los goles para el Granate, Bulaude. Para el equipo Tombino, en la tabla de posiciones, líder Independiente tiene 14 unidades. Lo siguen Lanús y Colón con 13, Estudiantes con 12, Racing y Patronato con 11, River, Talleres, Newell's y Aldo Civi con 10 en las principales posiciones. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, la temperatura es de 17 grados 4 décimos, humedad 79%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 12 grados 3 décimos, humedad 89%, el cielo se encuentra ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Con verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Falando inglês, e eu respondo no violão, meu amor.
gente ser diferente de quem a gente quer ver. Naturalmente, ninguém é como ninguém, nem você e nem eu. Um par de olhos que me seduz, do seu carisma fiquei refém. Esse mistério ninguém traduz, esse contraste me faz tão bem.
Comienzo de nuestra tercera hora en nuestro Diario Nacional con este notable compositor, docente brasileño, pianista, guitarrista, me refiero a Arthur Verocay. Arthur Cortés Verocay, nacido un 17 de junio de 1945 en Río de Janeiro, 76 años, y haciendo este su tema, Amor na Contramão. Amor en contramano en el inicio de nuestra tercera hora en el Diario Nacional, dándole la bienvenida a los de las 5. Buen día, arriba, 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 Dalila. Vamos, despertad, despertad. A levantarse, a trabajar, a estudiar, vamos. Mañana, 5 y 9, bueno, sí, la temperatura ahí en los 12 grados, tanto en Córdoba como en Capital Federal, 12.3 en Capital, 12.1 en Córdoba. No se ha actualizado los datos del tiempo, lamentablemente, ya vamos a actualizarlo, espero en un ratito nomás, 5 y 10, y como siempre, la información que nos proporciona la ANSES, el organismo a cargo de la licenciada Fernanda Raberta, informa que hoy se abonan jubilaciones y pensiones, asignación universal por hijo, asignaciones familiares y los programas Progresar, Hogar y además también el alimentario PAMI. Cabe destacar que este mes de agosto se deposita junto con los haberes mensuales el bono de 5.000 pesos para titulares previsionales. Así las personas que, considerando la suma de todas sus prestaciones, cobran hasta dos haberes mínimos, 46.129 pesos, reciben el monto total, y las que perciben entre 46.129,41 y 51.129,40 pesos, el equivalente hasta alcanzar esta última cifra. Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 5, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo cobrarán aquellos titulares con documentos concluidos en 5. Asignación por embarazo cobran aquellos titulares con documentos finalizados en 4. Asignaciones con prenatal y por maternidad, todos los titulares con documentos terminados en 8 y 9, quienes perciben hoy su prestación. Con Progresar, la ANSES y el Ministerio de Educación garantizan el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país. Hoy cobran titulares con documentos concluidos en 8 y 9. Programa Hogar. La ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio las personas con documentos finalizados en 5. Programa Alimentario PAMI. En el marco de este programa, la ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos en terminados en 5, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. Bueno, esta es la información importante, por cierto, para nuestros adultos mayores. 5 y 12. Levántame cortina, Dalila. Y ahora vamos con toda la información del ascenso, atención, la actualidad del fútbol de ascenso con un especialista, como no puede ser otro, es el único, gran especialista hace años siguiendo estas categorías, me refiero a nuestro queridísimo hombre también de Pasión Nacional, Daniel Cascioli. Buen día, Daniel, en el aire.
¿Qué tal, Claudio? Empezamos con el diario del ascenso. Los resultados del lunes feriado: Riestra, con la vuelta de Guillermo Duró como técnico, le ganó a Estudiantes de Caseros 1-0, gol de Acuña. Por la noche, Estudiantes de Río Cuarto y Tigre empataron 0-0 en un partido accidentado. Se cortó la luz en el estadio, el móvil de la televisión se cortó 488 veces, más o menos, y en el final, Estudiantes de Río Cuarto se lo pudo haber ganado a Tigre. Por la B, victoria de visitante de Armenio, en Loma Hermosa, frente a JJ Urquiza por 2-0 con goles Rizzo y Soria. Hay fecha de la C en el día de hoy, martes. Lo destacado, Midland juega con Alem, un clásico. Renunció Cabezón Oscar Mena como técnico de Midland. Volvió a España, donde vive su familia. Hoy martes, dos partidos de la B Nacional. En Santiago, 15:30, Güemes frente a Instituto de Córdoba. Y por la noche, un partidazo, un duelo con cosas que quedaron pendientes del torneo anterior, más entre los dirigentes que entre los jugadores y los hinchas. San Martín de Tucumán recibe a Atlanta, una fecha completa de la C, donde La Madrid y Dock Sud es uno de los partidos destacados, y el otro Arenas y Ituzaingó, porque Ituzaingó y La Madrid vienen de empatar y son los protagonistas de clausura. El apertura lo ganó Dock Sud. Se está por concretar la televisación de los partidos de la C por DirecTV. Mientras tanto, hubo otros cambios de técnico. Pablo Semenyuk dejó de ser el técnico de Ferro de Pico. Noto dejó de ser el técnico del Círculo Deportivo Otamendi. Esto ha sido lo más importante en la jornada de ascenso del lunes feriado, en esta madrugada de martes. Claudito, te mando un abrazo y nos reencontramos mañana.
Gracias, Daniel Cascioli, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana a esta hora, como siempre, en el Diario Nacional con el Diario del Ascenso. Un especialista, el querido Daniel. Bueno, muy bien, 5:15 de la mañana habló el presidente Alberto Ángel Fernández. Estuvo en La Matanza durante la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación, que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán. Allí dijo: nunca voy a tener que pedir disculpas por haber endeudado a los argentinos. Nunca voy a tener que pedir disculpas por haberme arrodillado ante el Fondo Monetario Internacional, ni por haber cerrado los ministerios de Educación, Salud y Trabajo, ni por haber creado una mesa judicial que persigue y hostiga a los opositores. La palabra del presidente de la República.
Cuando llegamos, el 70% de la obra pública estaba paralizada. Habían inventado un sistema que llamaban programas públicos privados, que desmantelamos íntegramente, que finalmente cuando lo licitamos nos dimos cuenta que eran 3 veces más caros que licitarlo y darlo a alguien para que lo haga. Pusimos en marcha, hoy tenemos 1.800 obras públicas en marcha en todo el país, muchas acá en la provincia de Buenos Aires, y aquí en La Matanza, aquí, acá, no muy lejos de acá, recién lo vi desde el helicóptero. Vinimos a terminar 2 hospitales que Cristina dejó casi terminados en el año 2015, pero por decisión de una gobernadora que se jactaba de no abrir un solo hospital más, los dejó abandonados. Y cuando llegó la pandemia, vinimos con Fernando, con Verónica, con Axel y dijimos, vamos a terminar esto para que los matanceros y las matanceras tengan hospitales dignos donde puedan ser atendidos en la pandemia. Esos son los modelos de país que estamos discutiendo. Esos son los modelos de país que estamos discutiendo. ¿Qué país queremos hacer? Yo no soy ni me hago. No tengo una doble faz. Todo el fin de semana me la pasé leyendo las cosas que escribían y decían los hipócritas y me cansé de recibir el cariño y el afecto de mis compañeros. Y cuando más veía los que me criticaban, más contento estaba de estar con mis compañeros y con este pueblo. Porque evidentemente, efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije, esto pasó y no debió pasar, lamento que haya ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo, me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que le debo una disculpa. Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa, que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran, es lo único que consiguen. Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho, pero lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron. Quiero decirles que mis hermanos no se benefician con ninguna venta de empresas propias después de que las autopistas aumentan. Quiero decirles que nunca me voy a tener que disculpar por haber creado una mesa judicial que persiga a los opositores. Voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie, para que todos recuperemos el trabajo que teníamos, para que se reabran los kioscos, los almacenes, los restaurantes, los hoteles que se han cerrado. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que queremos.
Claro, contundente, enérgico, conciso, brillante el presidente de la República, enfatizando, quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos. En Olivos me encuentro con gente que me necesita y con amigos y con amigas, pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado. Mis hermanos no se benefician con la venta de una empresa propia después que las autopistas aumentan, contrastó en otra crítica directa a su antecesor y fundador del PRO, Mauricio Macri. En la misma línea, insistió el presidente, nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos ni haber creado una mesa judicial que persigue y hostiga a los opositores. Al finalizar su discurso, el presidente, como lo escucharon, señaló, voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie y todos recuperemos el trabajo que teníamos. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que queremos, la vida que nos merecemos, concluyó el presidente de la República. En la previa, también el gobernador bonaerense Axel Kicillof también cargó contra Juntos por el Cambio al aseverar que la inauguración de este centro universitario no es verso ni marketing, sino que es transformar la realidad a nuestro pueblo, porque si no estuviese esta universidad acá, les iba a ser imposible estudiar en una universidad. ¿Quién era presidente en la etapa anterior en referencia a Macri? Dijo, ¿qué es esto de universidad por todos lados? Y vale la pena recordarlo, no porque estamos en campaña, sino porque tenemos que pensar para adelante y discutir qué modelo de país queremos, exhortó Axel Kicillof. Funcionarios y dirigentes del Frente de Todos destacaron el discurso del presidente Alberto Fernández al poner en marcha el Centro Universitario de la Innovación, que va a funcionar ahí en la localidad de González Catán. Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, subrayó en su cuenta de Twitter, nuestro único compromiso es con el pueblo, por eso, como dijo el presidente, nunca vamos a tener que pedir disculpas por ponernos de rodillas ante el FMI y endeudar a generaciones enteras, o por crear una mesa judicial para perseguir opositores y destruir el Estado de Derecho. En el mismo sentido, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó que vio pedir perdón al jefe de Estado como hombre de bien que es al participar de una recorrida en Florencio Varela, y luego contrastó la actitud del presidente con el gobierno que se fue por la gestión de Mauricio Macri, a quien acusó de endeudar a la Argentina por las próximas 10 generaciones. El presidente, remarcó Massa, tardó 24 horas en pedir disculpas para luego preguntarse en voz alta, ¿cuántas veces escuchamos en boca del gobierno que se fue la palabra perdón por endeudar a la Argentina por las próximas 10 generaciones, por cerrar escuelas y hospitales, ser cómplices de un modelo económico que cerró fábricas, comercios y dejó gente sin trabajo? Se preguntó Sergio Massa. Muy bien, 5:23 de la mañana, y hoy recordábamos al queridísimo amigo Coco Blaunstein, quien ayer partió, quien ayer pasó a llevar a cabo, emprendió un viaje eterno, nuestro querido Coco, un hombre imprescindible, admirable para la historia y la memoria de todos los argentinos. Miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, era célebre por su cine político, dirigiendo documentales como Cazadores de Utopías, que reúne entrevistas a ex militantes de Montoneros y Botín de Guerra acerca de la labor que llevan adelante Abuelas de Plaza de Mayo. Además, era conductor de Manivela, el programa de Radio Nacional sobre cine argentino y latinoamericano. Lo recordaba de esta manera nuestro querido Gustavo Campana.
Que fue un enorme militante político de los 70, en su exilio en México. Su regreso para hacer un poco la continuidad de esa enorme tradición de documentalistas argentinos como Tino, Pino, Birri, y que a través de esos títulos, para mí esencialmente dos que son inalcanzables, como Cazadores y Botín de Guerra, documentó gran parte de su vida también, ¿no? Testimonió, su cine es un enorme testimonio. Pero además un gran compañero. A mí me tocó ser su coordinador de aire durante muchos años, hasta 2015. Su productor era Rodrigo Lamardo, otro compañero de la casa. Y cuando escuchaba recién el Boquitas Pintadas de el Rubias de New York, de Boquitas Pintadas de Torre Nilsson, sí, que era su apertura. Me vino el recuerdo de esas tardes de sábado donde todo el mundo cinematográfico, cada vez que uno lo convocaba a ser parte del programa de Coco, se rendía a sus pies. Un respeto enorme por el profesional y un cariño entrañable por el ser humano.
Ahí está la palabra de nuestro compañero subdirector Gustavo Campana, quien dialogaba en Ahí Vamos, recordando la inmensa figura de Coco Blaunstein. Además de ser un tipo de enorme cultura, director de cine, documentalista, era un apasionado militante de la causa nacional y popular. Un apasionado militante peronista. 5:26 de la mañana. Levantame cortina, querida Danita. Bueno, no se ha actualizado los datos del tiempo desde las 3 de la mañana, se han quedado dormidos los muchachos. Vamos a escuchar ahora a la senadora nacional, Ana Almirón. Se inauguró el punto digital en Paso de los Libres. La senadora nacional del Frente de Todos por Corrientes dialogó con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Bueno, primero un Estado presente, ¿no? Con el punto limpio, generando esa conciencia colectiva, digo yo, entre el Estado y la comunidad, mostrando un punto donde la ciudadanía puede volcar de manera clasificada sus recursos y que eso genera una conciencia de medio ambiente y del cuidado y de una visión hacia el futuro. Entonces creo que generar esa conciencia y sobre todo el trabajo mancomunado con el gobierno municipal es muy importante, eso por un lado. Y por el otro lado, ahora vamos a inaugurar dentro de poquito lo que es el punto digital. Y otro, decir un Estado presente nuevamente, es un Estado nacional en trabajo coordinado con el gobierno municipal para cerrar esas brechas digitales. Si hay algo que dejó demostrada esta pandemia es que el acceso al Internet, el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación son derechos humanos, pero también dejó demostrado el desnudo de las desigualdades enormes que tenemos.
La palabra de la senadora Ana Almirón. Ahora vamos a escuchar a la secretaria de Promoción Turística Nacional, Yanina Martínez, hablando de todas las claves de la segunda edición del plan Previaje. Destacó el lanzamiento de esta segunda edición para impulsar la compra anticipada en comercios de toda la cadena turística mediante el otorgamiento de un crédito por el 50% del consumo realizado entre agosto y diciembre de este año para ser utilizado en el mismo rubro desde noviembre próximo a diciembre del 22. El diálogo con Radio País.
Es una medida que es fabulosa para, justamente lo decía ahí el presidente, para incentivar todo el consumo en la actividad turística. Previaje, hay distintos prestadores de turismo que se inscriben en una página, pero una persona cuando decide decir, bueno, quiero hacer un viaje, una familia se decide viajar y agarra y bueno, dice voy a buscar, quiero comprar, puede hacerlo por a través de las agencias de viaje o puede comprar el alojamiento o alquilar el auto, de todos los que están, los prestadores que están incluidos en el previaje, que le sale 50.000 pesos y ese paquete lo que le hacen después es devolverle el 50% de lo que ha gastado, ¿sí? Para poder gastar en todo ese 50% en toda la cadena de valor del turismo. Por ejemplo, va a poder comprarse u otro viaje, o ir a otro, pagar un alojamiento, o un alquiler de autos, o entretenimientos, porque incluimos también eso, todos los centros turísticos, transportes, excursiones. Es gastar determinado monto y que te vuelve el 50%. El 50% te vuelve en una tarjeta que te lleva a tu domicilio y simplemente tienes que usarla después en todos los que estén adheridos a este sistema.
Ahí está la palabra de la secretaria de Promoción Turística Nacional, Yanina Martínez. Habló la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Estrata. El gobierno prioriza la política de construcción de viviendas. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Muy contenta de estar aquí inaugurando estas viviendas, este programa provincial que el gobernador ha puesto como prioridad en la agenda pública de la mano de Marcelo Bisogni como titular del IAPB, y hoy estar compartiendo con el intendente y con los vecinos este momento tan trascendente y tan importante. Debe ser una de las actividades más reparadoras, ¿no? Porque la política transforma, y la política transforma de la mano de políticas públicas que cambian vidas, y hoy estar entregando estas viviendas que significan hecho propio para 14 familias que se estén ejecutando, otras 10 viviendas también de madera que van a dar también soluciones habitacionales. Son viviendas de 2 dormitorios que también están pensadas para familias que tienen alguna persona con discapacidad. Habla de esto, de un Estado que está presente, que está comprometido y que da respuestas a las grandes demandas que tiene la sociedad, entre ellas el de la vivienda propia.
Ahí está la palabra de la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Estrata. Habló el Vasco de Mendiguren, José de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior y miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina, rechazó el planteo del titular de la Central Fabril, Daniel Funes de Rioja, sobre la posibilidad de no pagar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus. Expresó el Vasco, en vez de penalizar, hay que incentivar a que se vacunen. Agregó, en la Argentina los trabajadores sí se quieren vacunar. El diálogo con Radio País.
Bueno, yo recién escuchaba declaraciones del ministro Moroni, no sabía, no le ubiqué la voz. En un momento pensé que eran las mías, porque coincido plenamente, ¿no? Es decir, los planteamientos de la UIA. El primero es un caso que todavía no es relevante. Los trabajadores en Argentina, yo no conozco trabajadores, digo, oye, a ser franco, que no se quieran vacunar. Hubo problemas, no había vacunas, pero cuando las vacunas empezaron a aparecer, los trabajadores se han vacunado. Es más, hay casos concretos de que en vez de penalizar, hay que incentivar, ayudar. Hubo un caso concreto, una empresa en Cañuela tenía una cantidad importante de trabajadores que no se habían vacunado. Se habló con la delegación interna de la planta, se convino a pedir los turnos para que puedan ir todos juntos, se los alcanzó, se les facilitó el transporte y el 100% de los que no se habían que no se habían vacunado se vacunaron. Entonces creo que este, sin lugar a dudas, es el camino. Y nos ha dado muy buenos resultados. Fíjese usted que con las comisiones internas de cada sindicato en la planta, construimos protocolos extraordinarios que hizo que la reincorporación de la gente al trabajo, que durante la pandemia se había cortado, se hizo con toda normalidad, no hubo focos de contagios dentro de las industrias. Así que este camino dio excelentes resultados. Yo no veo el motivo de buscar por la confrontación, más por los medios, creando un clima de tensión que no es tal, ¿no es cierto?
La palabra del Vasco de Mendiguren, titular del Vice Banco de Inversión y Comercio Exterior. Ahora el titular de la APIME, Rubén Palau, titular de APIME, quien habló por LB8 Nacional Libertador. Se recuerda la conformación en 1953 de la Confederación General Económica, por lo que se conmemora el Día del Empresario Nacional. Escuchemos a Palau.
Un día feriado largo, si se quiere decir, dentro de la provincia y dentro del país, que se aprovecha para tratar de buscar una alternativa económica dentro del ramo turismo, que fue un ramo y es un ramo todavía dentro de la pandemia muy castigado, ¿no? Producto de la pandemia. Que Mendoza tiene una particularidad muy especial. ¿Y por qué voy a nombrar esto, que Mendoza tiene una particularidad muy especial? Porque acuérdense que el turismo, boutique que se hizo de bodegas, caminos del vino, etcétera, etcétera, se hizo para una élite extranjera.
Claro.
Se constituyó para una élite extranjera donde traían sus dólares, sus euros, y que el propio mendocino o el turismo interno nacional estaba muy limitado a acceder a ese turismo producto, ¿por qué? Porque era bastante caro. Entonces, no había forma. Pero bueno, vino la pandemia, los puso de una forma u otra en vereda a este turismo muy élite y bueno, se tuvo que de una forma u otra organizarse para hacerlo bien nacional, bien turismo nacional.
Ahí está la palabra de Rubén Palau, titular de APIME, en diálogo con Nacional Libertador de Mendoza. 5:36 de la mañana. Habla Clara Suárez. Clara Suárez se refiere a la edición del Festival Internacional de Cine para Adolescentes. El séptimo festival se está preparando esta nueva edición con jurado adolescente y se va a llevar a cabo entre el 9 y el 15 de septiembre en el Centro Cultural Cotesma. Las personas del jurado serán de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, por lo que habrá una versión online del festival. El diálogo con LRA 53 Nacional de aquella localidad de neuquina.
El festival va a estar en su versión online, con las mismas cosas que hay en la sala y otras que solo van a estar online, ¿no?
Ah, y, bien.
está bueno porque esto, dar la posibilidad, porque este año convocamos adolescentes de San Martín y de Junín de los Andes.
Sí.
No viene ningún otro más.
Claro, en otros años han venido gente, chicos, chicas de otros países, inclusive países limítrofes.
Sí, sí, uh-huh. Chile viene siempre, Uruguay, uh-huh. Una vez vino alguien de Brasil y después del resto del país vienen, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, al hacerlo online le damos la posibilidad de que puedan también participar de algún modo del festival, ¿no? Y también, no sé, abrirlo a la gente que quiera ver, o que cabe destacar que las películas no son hechas por adolescentes, son películas que ni siquiera están hechas para adolescentes, muchas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Son películas que las cruzamos con el mundo adolescente. Entonces, son para el público en general, ¿no? Uh-huh. Para quien quiera disfrutar de esta selección de películas, ¿no?
¿Y
que,
cómo,
por supuesto,
y...
las ofrecemos para el mundo adolescente porque creemos que hay algo que pueden... que va para ellos también, ¿no?
Grados, aquí en Córdoba y en Capital Federal, acá en Córdoba con cielo despejado, en Capital Federal con cielo parcialmente nublado. Bueno, no se ha modificado, no se ha actualizado los datos del tiempo a las 5:38 de la mañana. Hay compañeros que se han comunicado con la radio pública. Hola, Claudio, buen día. Te toca capear solo la madrugada. Arriba, que somos muchos y muchas haciéndote compañía. El presidente, un genio, lo escuché ayer, me encantó, abrazo y buena ruta. No me dice quién es, qué lástima. Bueno, después déjame el nombre, es una pena que no me hayas dejado el nombre. Aquí, a ver, dice, son antipatria, mafiosos y antimalvinas. Excelente, Claudio. Y no olvidemos a la responsable de la muerte de Sandra y Rubén en Moreno, en alusión a la gobernadora Vidal. Bueno, después está la amiga Graciela de Mendoza también, que lamenta la partida de Coco Blaunstein, era su oyente en el programa Manivela, que se difundía los sábados a la madrugada. Un abrazo para Graciela de Mendoza y el dolor sentido por la pérdida de Coco Blaunstein. Bien, 5:40 de la mañana. Voy recordando, si les parece bien, el cambio de pagos del ANSES nuevamente. A ver si lo encuentro. Sí, acá lo tengo. Ahí lo estoy abriendo como corresponde. Reiteramos, pensiones y jubilaciones... con haberes que no superen la suma de 25.923 pesos, los titulares cuyos documentos terminen en 5. Cabe destacar que este mes se deposita, junto con los haberes mensuales, el bono de 5.000 pesos para titulares previsionales. Reitero, jubilaciones y pensiones que no superen 25.923 pesos cobran aquellos titulares con documentos terminados en 5. Asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo, también cobran los titulares con documentos concluidos en 5. Asignación por embarazo con la utilización de tarjeta de débito, cobran la asignación por embarazo las titulares con documentos finalizados en 4. Las titulares de la asignación por prenatal y asignación por maternidad con documentos terminados en 8 y 9 perciben hoy su prestación. El plan Progresar, con Progresar, la ANSES y el Ministerio de Educación garantizan el derecho de terminar los estudios a jóvenes de todo el país. Hoy cobran titulares con documentos concluidos en 8 y 9. Programa Hogar, la ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio las personas con documentos finalizados en 5. Programa calendario de pagos del ANSES correspondiente a este martes 17 de agosto del año 2021. Y naturalmente, antes de la pausa, bueno, como hacemos siempre, vamos con un poco de música, vamos a hacer un interregno, una isla con buena música, en este música popular argentina en este caso. Vamos a escuchar a este hombre de la música popular, y me refiero al querido Horacio Vanegas, con toda esa polenta que tiene Horacio, Cenizas de mis años.
Me esperas chacarera de mi alma dolorida, mis coplas son lamentos que me dejó la vida. De mi suerte, donde nacen oscuras las flores del recuerdo, regadas de amargura. Fui quemando desdichas en brasas de silencio, cenizas de mis años que se llevan los vientos. Tu tucu del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague.
Cada provincia argentina. Nacional. La radio pública.
Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que en esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides. Hoy, la libertad de la Zunga.
Un día como hoy, pero en el año 1948 se inventaba la Zunga. Esta malla de talle corto similar a un calzón fue inventada por la brasileña Janet Garnier, en ese entonces residente en Nueva York. Nueva York. Esta invención tenía un objeto claro, la liberación del pantalón corto, como ella misma decía. Así se creó esta prenda de ropa que rápidamente fue tendencia mundial. Se veía todo el mundo con zunga en las playas, embadurnados con bronceadores y tirados en reposeras. Años más tarde, Garnier declaró, fue un hallazgo nuevo de la estética. Los gordos y las gordas pueden ser libres y no se sienten más juzgados. Pese a esto, la popularidad del Zunga bajó. Pero todavía, Jeanne Garnier sigue siendo una precursora, ¿eh?, en la moda contemporánea. Contemporánea.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor.
Tupé Cumachu haciendo seguir viviendo sin tu amor a las 5:50 de la mañana. Levantamos cortina, Dalila. Bueno, nos hemos quedado con los datos de la hora 13, ¿eh? No se han modificado los datos del tiempo. Teníamos 12 grados en Córdoba, 12.1, 12.3 en Capital. Bueno, no se han modificado, ¿eh? No se han modificado a lo largo de toda esta madrugada. Pero bueno, no se siente frío aquí en la Docta. Para esta jornada se anticipa una máxima de 29 grados, con cielo parcialmente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y por la noche en la capital provincial. En Buenos Aires, 12.3, teníamos datos de la hora 3, con una máxima estimada en 22 grados. Se hablaba de nieblas por la mañana. Bueno, ahora lo van a contar la gente del Panorama Nacional, que va a llegar en un ratito, con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo ese enorme equipo de profesionales de la radio pública. A 8 minutos de las 6 de la mañana les comento que el gobierno resolvió construir un espacio en memoria de los fallecidos por el coronavirus con las piedras con nombres de las víctimas que manifestantes dejaron en el centro porteño y en Olivos, informaron fuentes oficiales. El gobierno nacional procedió a recoger las piedras que fueron depositadas con los nombres de las personas fallecidas para guardarlas adecuadamente y posteriormente encarar la construcción de un espacio en su memoria, dijeron los voceros. Sí, en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, la mayoría de los participantes del acto, familiares o amigos de los fallecidos a causa de la COVID-19, se acercaron en silencio hasta los sectores elegidos para depositar las piedras grabadas con los nombres de las víctimas y se retiraron del lugar después de unos breves minutos de reflexión y lamento por las pérdidas. 5:53 de la madrugada, recordando también que la vacuna argentina podría entrar en fase 1 a principios de 2022. El presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, destacó que el proyecto desarrollado por el CONICET y la Universidad Nacional de San Martín es el que está avanzando más rápido. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, otras 64 personas fallecieron y hubo 3.636 contagios de coronavirus en Argentina. El más bajo número en los últimos 5 meses, hablo de contagios, el más bajo número que se ha registrado, y esto tiene que ver con la gran campaña de vacunación que está llevando a cabo el Estado Nacional. 5:54, y bueno, hay muchas novedades en el ambiente futbolístico. Ya el contacto con Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Lautaro, buen día. Bueno, ya vamos a comunicarnos con Lautaro Villamor en un ratito nomás, que nos va a hablar seguramente de todos los acontecimientos que hacen al deporte en general y al fútbol en particular, recordando también hoy, en el día de hoy, que renunció Russo en Boca Juniors. Quería decir que en Boca Juniors renunció Miguel Ángel Russo, yo diría una renuncia forzada de Miguel Ángel Russo. Muchos dicen que le han soltado la mano. Lo cierto es que Boca, en estos últimos partidos, particularmente en estos últimos 16 partidos, no encontraba el rumbo. Solo un triunfo, 10 empates y 5 derrotas. En lo que va del campeonato no ganó ningún partido, convirtió solo 2 goles en 6 encuentros. Y bueno, tras la derrota del domingo pasado frente a Estudiantes, la dirigencia esperaba un gesto que no llegó. La dirigencia, yo diría, más que la dirigencia, el consejo de fútbol, ¿no? Un gesto que de parte de Miguel Ángel Russo no llegó, que fue la renuncia. Por lo tanto, fueron ellos los que en la noche de ayer, casi a la medianoche, como bien nos decía Nico Álvarez y Eladio, que lo reiteró, tomaron la determinación de ponerle punto final a este segundo ciclo del técnico en el Club de la Ribera. Sí, ya vamos a estar en contacto con Lautaro Villamor para que nos comente todas las novedades de la jornada que pasó y de la que se está llevando a cabo hoy, martes 17 de agosto del año 2021, decíamos semana 33, y que se cumple un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín, 171 aniversario de la muerte del libertador general Don José de San Martín. Recordamos las palabras del presidente Alberto Fernández en la matanza durante la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación CUDI, que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza, dijo Alberto: nunca voy a tener que pedir disculpas por haber endeudado a todos los argentinos. Habló el presidente de la República, lo hemos escuchado al comienzo del programa y hace un rato nomás. Justamente Alberto aseguró ayer lunes que nunca va a tener que pedir disculpas por haberme arrodillado ante el Fondo Monetario Internacional y haber endeudado a los argentinos, ni por haber cerrado los ministerios de Educación, Salud y Trabajo, ni por haber creado una mesa judicial que persigue y hostiga a los opositores. Así lo aseguró Alberto en la inauguración del Centro Universitario de la Innovación CUDI en la localidad de González Catán, en La Matanza, donde se refirió a las repercusiones de su pedido de disculpas por la cena de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en Olivos en julio de 2020 y al mismo tiempo criticó por elevación al exmandatario Mauricio Macri. En la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida que no se debía haber organizado y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas yo dije que esto no debió pasar y pedí disculpas. Lamento que haya ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante el pueblo, que es al único al que le debo una disculpa, comenzó el presidente de la República. Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes, eso es lo único que logran, subrayó ante aplausos de los presentes, quienes lo vitorearon con el cántico: Alberto querido, el pueblo está contigo. Lo cierto que el presidente generó un discurso contundente, claro, conciso, enérgico y brillante. 5:58, levantamos cortina, Dalila. Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio, abrazo enorme para vos, para Sonia, toda la enorme audiencia que tiene el Diario Nacional y la noticia saliente de la jornada que tiene que ver con Miguel Ángel Russo, 59 partidos que ha dirigido en esta segunda etapa como entrenador, 27 victorias, 21 empates, 11 derrotas, un buen arranque que había tenido en el semestre 2020, pero claro, evidentemente, Claudio, no se puede permitir Boca tener 15 partidos sin ver la victoria.
16,
contando el último, es cierto, contra Estudiantes de La Plata, y más de 82 días desde el último triunfo. Es demasiado, no aguanta nadie, ni siquiera Miguel Ángel Russo, semejante números negativos.
No aguantó ni siquiera las dos clasificaciones frente a River, porque además hay que decir la verdad, las dos clasificaciones frente a River fueron por penales, no porque haya ganado un partido en los 90 reglamentarios. Ni siquiera tuvo esa paz Miguel Ángel Russo. Sé que hubo resistencia de parte de Miguel y, bueno, estaban esperando el Consejo del Fútbol, el famoso Consejo del Fútbol está esperando que él renuncie, ¿no?
Sí, Miguel Ángel Russo no quiso dar un paso al costado. Evidentemente también, y esto es para charlar luego largo y tendido, pero si alguien piensa que se van a solucionar los problemas de Boca porque se va Russo, evidentemente es corto de vista, porque los problemas de Boca, me da la sensación, Claudio, van mucho más allá de algunas malas decisiones de Russo.
Igual, claro, dice, no se pueden hacer cambios. Ayer alguien decía por ahí que no se pueden hacer cambios a los 80 minutos de juego, es cierto. Si vos ves que el equipo no funciona, empezá a hacer los cambios un poquito antes. Me llama la atención en Miguel, que yo creo que es un buen técnico, pero que, bueno, ha perdido la brújula en este último tiempo. La ha perdido, y Boca es un equipo anodino, es un equipo entumecido, si vos querés. La verdad que no despierta ninguna pasión Boca, ¿no? Cuando juega el fútbol. Una muy buena defensa, un muy buen arquero, pero falta gol, falta tiros al arco, y está comprobado, ¿no? En las estadísticas. Y el fútbol también es matemáticas, ¿eh? El fútbol
total,
también es
matemáticas. Total. Sebastián Battaglia, que es el entrenador, el histórico jugador, exjugador de Boca, y que está manejando la reserva, va a agarrar el equipo hasta diciembre. Vamos a seguirlo de cerca. Hoy Bragantino Rosario Central por Copa Sudamericana, 19-15. El partido de vuelta lo perdió 4-3, de ida, perdón, el equipo argentino. Veremos qué sucede hoy.
Bueno, querido, lo escucho ahora en el panorama. Saludo a Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde. Hola, Chelo.
Buen día, Claudio. ¿Cómo estás?
Buen día, Mariana.
Qué gusto saludarte.
Buen día.
¿Cómo va eso?
Igualmente. Acá estamos, como siempre, con energía. Hoy sin la compañía de Sonia, que por asuntos personales la vamos a tener mañana.
Te abandonaron, así que bueno. Te abandonaron, te escuchamos ahí solo, pobre. En la soledad más sola, ¿qué quiere que le diga?
Yo estoy acá en mi casa, estoy sola, así sí. que eso no me preocupa mucho, pero sí acompañado por todos los compañeros que están en Buenos Aires.
Por supuesto. Bueno, ahí lo estuvimos escuchando, y qué cosa, se fue Russo, se terminó, bueno, se veía venir más.